En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En esta noche de martes, 10 de octubre, en esta semana de puente para mucha gente, la radio no va a dejar de acompañarles en ningún momento. Estén donde estén, disfruten de la radio, disfruten de nuestra compañía y si quieren descansar de nosotros, también háganlo. Disfruten como quieran, pero desde luego vivan bien la vida y si es acompañados de la radio, muchísimo mejor. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una cita deportiva en Madrid importante, amistosa pero importante. Acaba de terminar el partido que enfrentaba al Real Madrid y a los Dallas Mavericks en el Wizzing Center. Ha ganado el Real Madrid 127-123 en una cita bastante divertida para ser amistosa. Y en el protagonismo centrado en Luka Doncic. Finalmente solo ha podido jugar 5 minutos. 5 minutos el jugador del Dallas, el exjugador del Real Madrid, porque anda con problemas físicos y no ha querido forzar. Así que 5 minutos, ha anotado 9 puntos y está justo ahora hablando en rueda de prensa en el Palacio de los Deportes. Vamos a escucharle.
He trabajado mucho y bueno, creo que está mejorando, sobre todo la pierna. Me pasa que todo pasa en la pierna izquierda, pero esto es solo un poco. No me va a pasar nada.
Vamos al fondo a la derecha.
Rubén Parra para el partidazo de COPE. Se te ha visto emocionado, ha reiterado que te gustaría, si vuelves a Europa, jugar en el Madrid. Eres un madridista de pro, lo demuestras a menudo. Pregunta, por cambiar un poco el tiro, ¿has visto a Bellingham? Y si le has visto, si has seguido los últimos partidos del Madrid, ¿qué te parece su inicio de temporada?
Sí, increíble, ¿no? He visto una estadística que ha metido 10 goles en los primeros 10 partidos. El único que ha hecho es Cristiano, así que creo que eso está muy bien. La verdad que también sigo mucho el fútbol, así que yo creo que está jugando muy, muy bien.
¡Qué grande! Parra preguntándole por Bellingham en directo en el Palacio de los Deportes. A ver qué le preguntan ahora.
El Wizzing Center, bueno, tu vuelta, casi llorando, el abrazo de Florentino. ¿Qué es lo que más te ha emocionado de esta noche? ¿Lo que más te ha hecho ponerte la piel de gallina?
Bueno, es la tercera vez que me preguntan esto hoy. Pero como he dicho, todo el día ha sido muy emocionante. Aparte de no poder jugar, ha sido muy especial. Desde por la mañana que volví al Wizzing Center hasta ahora.
Vamos a la izquierda.
Luca, por aquí otra vez. Decías que te gustaría volver a jugar un partido en Madrid, contra el Real Madrid. Hablabas de volver al Wizzing. Tú, el siguiente partido que pudieras jugar aquí, ¿te gustaría jugar en el Wizzing o en el Santiago Bernabéu, si existiera la opción?
Pues ojalá en Santiago Bernabéu, seguro. He oído que van a poder hacer la cancha de baloncesto. Así que sí.
Vamos al fondo a la izquierda.
Ha dicho el segundo de a bordo hoy de la NBA que ojalá que el Bernabéu acoja un partido de la NBA. Recuerden que ya está confirmado que va a coger un partido de la NFL.
Desde el principio, desde la pretemporada, no sé qué objetivos ponéis. No sé si playoff, qué habéis hablado con Jason hasta ahora.
Bueno, el objetivo siempre es ganar la NBA, ¿no? Ese tiene que ser objetivo. Habrá que trabajar mucho, la temporada muy larga, así que veremos.
Vamos al centro, en la cuarta fila, el caballero de negro, justo.
Hola, Toni Fabra para el Desmarque. Hablaba antes un compañero de ese momento donde Florentino te hacía entrega de la insignia de oro. Te hemos visto hablar con él, un saludo afectuoso. ¿Cómo ha sido ese momento con el presidente?
Muy especial, siempre tenía buena relación con el presi. Bueno, para él, para venir aquí, le agradezco mucho. Y bueno, ha sido como todo el día, ha sido un momento especial.
Vamos aquí al centro, el caballero de negro.
Es concreto en las respuestas, Doncic, ¿eh?
Nacho Losilla para Dazón. Te quería preguntar, la pasada temporada no pudimos verte mucho con Kyrie Irving jugando. Este año, al final, tu pareja con Kyrie es también lo que marca mucho el techo del equipo. ¿Qué es lo que esperas o qué es lo que estás, mirando más de cara a tu encaje con él, a tu sintonía con Kyrie en pista?
Bueno, como yo creo que el año pasado estuvo muy bien. Lo que pasa es que sufrimos mucho en defensa y reboteando. Creo que esas son las dos cosas que tenemos que mejorar mucho.
A la derecha, el caballero de gafas.
Hola, Luca Davide de Italia. Siempre se habla de ti como un posible MVP. ¿Te importa ganar el premio esta temporada o te importaría más ganar la NBA? Y si en tu carrera te gustaría ganar el premio de MVP.
Bueno, seguro que si tengo que elegir sería el campeón de la NBA. También MVP, ¿no? No estaría nada mal.
Vamos a la izquierda, aquí al frente.
Buenas, Luca. Fernando Ruiz para ASTV. Te quería preguntar acerca del Madrid de baloncesto y cómo ves esas aspiraciones para la Euroliga esta temporada. Sé que este partido, el resultado no significa nada, pero ¿crees que también están preparados para competir en la NBA? ¿En un partido de NBA?
Sí, como lo habéis visto hoy. Pero creo que en la Euroliga están muy bien. Creo que Phil Chaguet, Facu también mejoró muchísimo el equipo. Y bueno, has visto que son muy buenos.
Vamos con dos preguntas más. Perdón, aquí al frente, a la derecha.
Bueno, pues así está Doncic después de haber podido jugar solo 5 minutos. Yo creo que está un pelín triste por esa circunstancia, por no haber podido jugar apenas en este partido, que ha sido un homenaje a un jugador que llegó con 14 años al Real Madrid, con 13, con 13 años al Real Madrid, y que luego con 16 debutó ya con el primer equipo, muy prontito, y que se fue a la NBA, y ahí sigue, triunfando. Tenemos un programón por delante, una gran noche de radio, de verdad, va a ser una gran noche de radio. Nos va a acompañar Álvaro Morata, el capitán de la selección española, en esta noche de partidazo. Y nos van a acompañar, por ejemplo, Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares, hola, Santi.
Buenas noches.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Buenas noches, familia, bien.
Hola, Morales, Roberto.
Hola, buenas noches, Juanma.
Y Guiuzquia, ¿no? ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora os pregunto absolutamente por todos los detalles de actualidad que son importantes. Antes vamos a repasar otras noticias importantes, otras noticias destacadas. Por ejemplo, que Diego Alonso es el nuevo entrenador del Sevilla. Ha firmado hasta final de temporada. Su última experiencia en los banquillos fue con Uruguay y cayó eliminado en la fase de grupos del Mundial. Esto es lo que ha dicho en los canales del club Diego Alonso.
Entiendo que nosotros podemos ser un equipo más combinativo, que pueda ser más dominante desde ese lugar. Y bueno, tendremos que en principio empezar a trabajar, a convencer y a darles herramientas a los futbolistas y que podamos tener fallos o aciertos, pero seguir construyendo para que el equipo pueda ser un equipo más dominante, no solamente a nivel de presiones, sino que ser un equipo dominante también a nivel combinativo.
Mendilibar se ha despedido de la afición a través de una carta. Dice: me voy orgulloso después de la noche de Budapest y de pasar a ser una pequeña parte de la historia de este gran club. A primera hora de la mañana, Lamine Yamal ha abandonado la concentración de Las Rozas en la selección para irse a Barcelona después de confirmarse la lesión que tiene en el psoas ilíaco. Una de las grandes sorpresas de la lista de La Fuente, que podría debutar, por cierto, el jueves contra Escocia, es Brian Zaragoza, el jugador del Granada, que está siendo una de las sensaciones de la liga. Fue el terror el otro día en el partido frente al Barça. Bueno, pues hoy ha hablado de su estilo de juego.
No, si te soy sincero, es verdad que ha habido veces que a lo mejor has puesto en el YouTube Ronaldinho o cualquier jugador así, pero la verdad que a mí me sale solo. Desde pequeño siempre he jugado a fútbol en la calle. Salía de entrenar y me iba a jugar a fútbol a la calle y yo creo que eso es mi fuerte.
Fútbol callejero, ya quedan pocos, ¿eh? Pues Brian Zaragoza es uno de ellos. Noticia de Antonio Ruiz, luego nos la va a ampliar. La renovación del Cholo Simeone va por buen camino en el Atlético de Madrid. Se podría hacer oficial muy pronto. Ampliaría su contrato hasta el año 2026. No sé cuántos años. ¿Llegó en 2010 el Cholo? Me suena que es 2010. Me suena a mí que es 2000. Imagínense, si cumple este contrato, serían 16 años en el banquillo del Atleti. Ya conocemos los países que van a albergar las Eurocopas de 2028 y 2032. La del 28, ya saben que la del 24 es en Alemania. La del 28 se va a jugar en Reino Unido e Irlanda. Y la del 32 en Italia y Turquía. Azar, Eden Hazard ha anunciado su retirada del fútbol a los 32 años. Bilda ha declarado como investigado en la Audiencia Nacional, ha negado haber presionado o coaccionado a Jenni Hermoso o a su entorno, aunque ha admitido que su hermano habló con él en, o mejor dicho, que él fue a hablar con el hermano de Jenni Hermoso en el avión. Enríquez Negreira ha acudido a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para ser examinado y determinar si está en condiciones para declarar. Se ha tropezado en la entrada. El hombre se ha caído cuando caminaba acompañado de su mujer. Una imagen cuando menos dura. Iñaki Williams ha concedido una entrevista a los compañeros de ESPN. Y atención, porque ha asegurado en esta entrevista que España es un país clasista.
En España considero que la gente es clasista, porque si tienes mucho dinero, como es mi caso, no miras el color de la piel. Pero si eres un vendedor ambulante, sí que se mira más. Es algo que él no tiene que sufrir, pero al final lo hace muy bien porque da visibilidad a todas esas personas que han recibido racismo. Hubiese agradecido que todos los jugadores del Madrid se hubiesen ido y que el partido se hubiera paralizado. La reacción tiene que ser esa.
Bueno, pues es lo que ha dicho Iñaki Williams. Y en tenis, Alcaraz buscará mañana los cuartos de final de Shanghái contra Dimitrov. ¿Buscará los cuartos de final o es cuartos de final?
Busca cuartos de final.
¿Es octavos entonces?
Octavos.
Vale. Partido comenzará a las 12:30, se ve en Movistar, ¿verdad?
Sí. Pues de hecho, en el canal este nuevo que presentaste el otro día.
¿Canal este nuevo es algo, quiero decir, qué te crees que es esto? O sea, ¿canal este
¿es
nuevo?
¿Es un canal
estamos,
nuevo o no, no es un
Movistar
nuevo?
Plus.
No, pero canal este nuevo es como si dicen el periodista este nuevo. No. El periodista este de tenis de la COPE. No. Es el canal premium por excelencia de este país, Movistar Plus. ¿Entiendes? Ahí está todo. Euroliga, NBA,
pues mañana está Alcaraz.
Champions, Liga. Mañana está Alcaraz. Muy bien. Bueno, pues mañana Alcaraz está ahí y hoy Doncic estaba en el Wizzing Center. Está preparada Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Estoy en la puerta del vestuario del Real Madrid, que es donde está ahora mismo Luka Doncic, porque
¿sí?
Bueno, pues ha estado firmando autógrafos, está con alguno de sus ex compañeros, están hombres que recordarás porque debutaba hace apenas unos días con el primer equipo, Ismaïla Diagne. Se ha marchado ya el presidente, Florentino Pérez, ha confirmado, por cierto, que efectivamente que ya hablan con NBA, bueno, pues para ver esa opción. De momento, una opción de que en un futuro, 2-3 años, pudiera ser en el estadio Santiago Bernabéu. Y Luka lo ha dicho en la rueda de prensa, se va fastidiado porque evidentemente esos problemas en el gemelo, esa distensión, ha jugado porque es el partido frente al Real Madrid. Si no hubiera sido frente al Real Madrid, hoy no habría jugado. Y está todavía dentro, ¿eh?
Todavía dentro del vestuario. Está Parra allí a tu lado. Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. Has estado bien ahí preguntándole por Bellingham a Doncic, ¿eh?
Era la pregunta que había que hacer. Le han preguntado mucho por lo que echaba de menos al Madrid, por lo que le gustaba estar aquí, si volviera a Europa volvería aquí. Y a mí me ha llamado la atención que nadie le haya preguntado por la sensación de España ahora mismo del fútbol, que es Bellingham, a un madridista como él, que es un flipado del fútbol también.
Bueno, y como te cojo un panenquita del baloncesto con esa pregunta, cuidado, ¿eh?
Quiso ir al fútbol este fin de semana, pero como ellos llegaron a la madrugada del sábado al domingo y el Madrid jugó en casa el sábado por la tarde,
no,
pues no pudieron llegar al fútbol.
Vale. Oye, el ambiente ha sido impresionante y las entradas eran carísimas. Me han dicho que el precio medio del ticket era 150 euros, más o menos, ¿no?
Empezaron por precios más bajos. Había entradas de la parte de arriba del todo, sé, por 80 euros. Es verdad que había una parte los socios del Real Madrid y los que tienen el carnet madridista las podían comprar con descuentos. Pero había entradas de 300 y pico euros.
Pero
¿eh?
Muchas, sí. No en plan ahí palco VIP, no, que había muchas localidades del Wizzing Center que eran carísimas, de verdad. La gente se ha dejado una pasta. A mí me sorprende porque yo no soy muy amigo del deporte amistoso. Es decir, o sea, a mí un evento amistoso no me parece deporte, me parece una especie de show, de función y tal, ¿no? Pero he de reconocer que esto, para ser amistoso, ha estado por encima del nivel de un partido amistoso. Por lo menos en emoción hasta el final y no sé cuántos triples ha podido meter el Madrid hoy.
20
triples ha metido.
Sí.
20 triples. Es que es alucinante. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué te ha parecido a ti?
Bueno, suscribo lo que has dicho. Yo creo que ha sido un partido amistoso, obviamente, muy cargado de emotividad, porque era como un gran homenaje de Luka Doncic por parte del Real Madrid, de la afición del Real Madrid, dado que él es un madridista confeso y acérrimo. pero luego en lo que concierne al partido, pues ha tenido distintos tramos y al final ha sido muy asimétrico, porque el Real Madrid ha acabado con jugadores que probablemente sean muy titulares y Dallas ha acabado con jugadores que difícilmente van a ser reservas el curso que viene. Pero dicho esto, suscribo lo que tú has dicho, muy emocionante, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha, y encima ha ganado el Real Madrid, o sea que el que tuviera el corazón dividido pero un poquito orientado a su club de siempre, que sea el Real Madrid, se va muy contento por haber visto por lo menos 5 minutos al ídolo, y luego porque ha ganado el Real Madrid, que ya ha ganado por tercera vez a un equipo de NBA. Creo recordar que ganó a Toronto y a Oklahoma City.
Sí, pues hoy el arranque ha sido espectacular del partido. Se han liado a meter triples. Jul, yo creo que ha metido 3 seguidos en el arranque, ¿no?
Correcto.
Las tres primeras canastas son 3 triples de Jul. El tercero es, vamos, una mandarina de estas, pero de las buenas de Jul. Pilar, y estaba plagado el palacio de VIPs, de exjugadores, de futbolistas del equipo de fútbol, o sea, futbolistas, lógicamente, de todo el mundo, ¿no? Se ha cortado, Pilar. Bueno, eso, que Roberto, ¿has visto las imágenes?
Sí, sí, muy emotivo todo. La pena ha sido lo que decías, el precio alto de las entradas por ver a Doncic, y que ha tenido las molestias que le han impedido, sí, el espectáculo.
Igual alguno sale un poco camiseta contrariado, ¿no? Porque claro, habrá gente que habrá pagado una pasta para ver, sí, a Doncic, y le ha visto 5 minutos y dice, joder, pues esto no es lo que yo quería, no lo sé. Al final, ¿la gente cómo se ha ido, Pilar? ¿Contenta?
Contenta, ¿sabes por qué? Sobre todo, Juanma, porque el equipo, el Real Madrid, en el momento en el que ha visto que era factible, además, poderse llevar la victoria, me recuerdo, ha sido Facu hace 10 minutos, que se habían picado porque han visto el marcador a tiro, y probablemente esos últimos 5 minutos es donde realmente se lo ha pasado bien. Hay mucha gente, he perdido un pelín la cobertura, por eso no estaba en el paso, porque están los inhibidores. Se acaba de subir Luca al autobús de los Dallas Mavericks, que está abandonando la calle Fuente del Barro, que hoy se ha cortado porque venía en 3 autocares el equipo a lo largo de los desplazamientos.
¿Tres autocares llevan?
Sí. 3 autocares, equipo, había mucha gente evidentemente de dispositivo de NBA, pero hay muchos espectadores todavía en los bares de atrás que han aplaudido a Luca. Luca evidentemente ya se ha subido rápido, pero 3 autocares para todo el desplazamiento.
¿Y los árbitros eran de aquí o eran de la NBA?
NBA. Eran de NBA. NBA, de hecho, también. ¿Recuerdas, Juanma, la árbitro a la que un día Luca le vaciló,
sí,
con aquello de Amindov?
Sí, sí.
Pues estaba aquí hoy en el palacio.
Ah, vale,
ella,
vale,
estaba aquí en el palacio arbitrando.
Vale. Y Florentino no estaba en el palco, estaba a pie de pista. O sea, hoy lo, sí, digamos que las entradas más top eran la fila número uno, esta que se monta en la pista, ¿no?
Es que a derecha e izquierda, te cuento, estaban a su vera Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa,
sí,
Dejan Bodiroga, el CEO de la Euroliga, estaba Antonio Martín, el presidente de la Liga Endesa, ¿quién más había, Parra?
Víctor Francos,
Juan Carlos Sánchez.
El presidente del CSD, ha ido con pantalón largo.
Y luego estaban jugadores de fútbol, pues estaba Toni Kroos, estaba Courtois, estaba Lucas Vázquez, estaban jugadores que fueron compañeros de Luca en la Euroliga que él gana con el equipo en el 2018, que de hecho a Luca le han regalado una réplica de esa Copa de Europa, de ese trofeo de campeón de la Euroliga que ganaron en 2018 en Belgrado, y estaba Velikovic, estaba Trey Hawkins, había muchísimos jugadores, estaba Felipe, que todos sabéis que es en relaciones institucionales del Real Madrid de baloncesto. En fin, esa era la fila VIP VIP.
Me pregunta David Sánchez si estaba Juni, que es el que descubrió a Luka Doncic. Dice David Sánchez.
Qué obsesión.
Juni Calafat para esto no está, ¿eh?
De verdad, qué obsesión tiene David Sánchez, ¿eh? Es increíble, ¿eh?
Sí, sí, está emperrado.
Vale. ¿Queréis aportar algo más desde el palacio, Pilar Parra?
No, básicamente eso, que ha sido un espectáculo amistoso, lo ha resumido el profe a la perfección. En los últimos 4 minutos le he dicho a Pilar, esto lo gana el Madrid. Cuando he visto los 5 que ha dejado Jason Kidd en la pista, estaba cristalino, y el Madrid ha competido y se ha llevado el partido. Pues oye, una más en uno de estos duelos amistosos de pretemporada entre un equipo de NBA y el conjunto blanco.
Pani.
La tercera victoria del Real Madrid.
Tercera victoria, como decía Paniagua, frente a un equipo de NBA. Pani, ¿quieres decir algo más?
Nada, bueno, pues que poniéndolo en perspectiva, muy bonito todo, pero hay que recordar que Dallas está todavía en rodaje y el Real Madrid está ya en plena campaña, y lo que le viene es fuerte al Real Madrid de baloncesto. Bueno, una noche magnífica, sobre todo para los aficionados del Madrid.
Porque el Madrid tiene Euroliga, ¿cuándo? ¿El viernes?
El jueves, de hecho, jueves. Mañana. Sí,
mañana
dos...
jueves.
Pilar, es que en esa zona hay muy mala cobertura.
Sí, debe tener inhibidores.
Y el fin de semana contra Lucas Murcia.
Y el fin de semana CD, claro.
Perfecto. Pues gracias, Pilar. Gracias, Parra. Pani, un abrazo. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande
11
a todos.
11 de la noche y 49 minutos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues decía uno, qué bien habla español Luka Doncic. No tiene prácticamente acento. De hecho, para mí pronuncia mejor que algunos contertulios del partidazo. Dice este oyente, qué pedazo de partido se ha marcado el Real Madrid de baloncesto, partidazo. Otro experimento más del Sevilla, los representantes mueven el mundo del fútbol. En parte, Iñaki Williams tiene razón, en España hay clasismo, pero el clasismo no tiene nada que ver con el color de la piel, sino con el dinero. Y como muy bien dice, si tienes dinero te tratan mejor que si no lo tienes, independientemente de que seas negro o seas blanco.
Yo diría que el clasismo no es algo exclusivo de España, ¿eh?
Mira, precisamente iba a cerrar con un mensaje de un oyente que dice: me gustaría preguntarle a Iñaki Williams en qué país del mundo no se trata diferente a la gente rica de la gente pobre. Yo no conozco ninguno.
Habrá mayor o menor medida, ¿no? Evidentemente, pero que, por desgracia, la sociedad actual en la que vivimos es bastante clasista. 11 de la noche y 50 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Nos vamos a ir a Las Rozas, vamos a charlar con Álvaro Morata.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rhodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 54 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Santi Cañizares, Miguel Rico, Roberto Palomar, perdón, Roberto Morales. Es que, ¿por qué os llamáis Roberto los dos?
Ya.
Tengo TOC para estas cosas, no me gusta que haya
el
dos Robertos.
El tema es llamar a uno Robert y a todos Roberto, pero nos vamos a pelear los dos por
no,
quién ser Robert.
Va a ser Palomar y Roberto Morales.
Venga, me gusta.
Palomar, has quedado sin nombre en el partidazo.
No, bien, de acuerdo. No te importa,
¿no?
No, bien.
Es que os da igual 8-80. Estáis aquí, de verdad, aceptáis todo lo que os den. Bueno, no pues está ayudar, Palomar, Cañizares, Rico, Roberto Morales, Uzquiano, está Damián Fouto, está Angelito García y está Raúl leyendo los mensajes que nos envían los oyentes, los miles de oyentes que tiene este programa y se lo agradecemos. Y está desde Las Rozas y bien acompañado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la ciudad de fútbol de Las Rozas con el jefe, con el capitán de esta selección, que este mes va a cumplir 31 años, que se está acercando ya a los registros de Silva, Fernando Torres, Raúl y Villa, casi nada al aparato. 33 goles en 66 partidos. El otro día le preguntaba a Javi Gómez, que lleva más goles esta temporada que Lewandowski, que Haaland, que Mbappé. Sonríe ahora, pero dijo que no sabía qué decirle. Imagino que lo habrá pensado, así que aquí está el capitán que sonríe. Juanma, Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Aquí siempre bien.
Ya, pero tenía ganas de hacerte una entrevista en un momento así. O sea, con viento a favor. Parece que siempre hablaba contigo. Había como que tratar de temas un poco que, pues eso, de que estabas fastidiado, de lo que sea, de que superabas las críticas. Y ahora por fin, macho, ya era hora. ¡Qué maravilla!
Bueno, la verdad es que sí, que siempre no ha sido un camino fácil, pero bueno, me encuentro bien. Cada vez me encuentro mejor y creo que este año puede ser un gran año.
Sí, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Llevas bien la cuenta. 5 en Liga, 2 en Champions, 3 en la selección, 10 en total en 10 partidos.
Bueno, está bien, pero estoy más contento por cómo me siento en la selección, en el Atleti. Estoy más contento por eso que por los números o por meter goles. El otro día no metí gol y de hecho fallé una clara, pero me fui a casa súper contento por cómo estaba mi equipo, por cómo estábamos sufriendo todos juntos y eso también pues te da placer.
¿Mejor que nunca? ¿Te sientes mejor que nunca?
Sí, normal que sí. También creo que nunca había tenido la oportunidad de jugar tan seguido en el Atleti y en la selección y tantos minutos en el campo.
¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo López y fuimos todos claros y bueno, al final me dijo que querían que me quedara y Miguel Ángel también me transmitió eso, Berta también, y al final lo mejor era quedarme.
¿Y tú qué le dijiste al Cholo en esa conversación?
Bueno, muchas cosas. La verdad que estuvimos un buen rato hablando de muchas cosas. Al final, él necesitaba unas cosas que me reclamaba, yo también otras. Y bueno, como personas adultas, pues nos miramos a los ojos y con Gustavo también. Y la verdad que lo necesitábamos, esa conversación.
¿Fue duro o no?
No, duro no, honesto. Las cosas duras son otras en la vida. Al final fue una conversación que necesitaba yo, por lo menos. Él no lo sé, pero bueno, me vino muy bien.
Oye, necesito que seas sincero en la entrevista. Me debes una buena entrevista, además. O sea, tienes que darme una entrevista con muchas cosas. Por ejemplo, mira, quiero que me hables de las jugadas del otro día, del partido contra la Real Sociedad, con sinceridad.
Uh-huh. Sí.
Tu mano, cuando va a verla al VAR, ¿tú crees que te va a pitar penalti?
Es que no...
O dices, es imposible. O sea,
no,
es
yo
imposible.
Te soy sincero. Obviamente sí. Tienes la duda, me da el balón en la mano. Eso solo hay que verlo en la repetición, pero
sí.
Yo no estoy mirando el balón. No, o sea, yo noto que me da y que me da fuerte el balón en la mano. Eso no, o sea, no
si
no
doy
puedo,
por supuesto que para ti no es penalti. Doy por supuesto
no
que
puedo
para
decir
ti no es penalti.
Pues es que no, lo hablaba con Mikel Oyarzabal la jugada después. El año pasado en Anoeta a mí me anularon un gol que teóricamente tampoco era mano. porque si a nosotros nos dijeron que si metes el gol con la mano hay que anularlo, pero si te viene de una asistencia con la mano, y luego, por ejemplo, el gol de Sadik, creo que fue, lo dio, sí. Y el nuestro no. Entonces es, al final creo que es una cosa que por mucho que hablemos o mucho que nos expliquen o que cada uno tengamos nuestra opinión, el que decide es el árbitro. Y oye, te aseguro que no es fácil para nada. Muchas veces nosotros nos ponemos nerviosos porque nos jugamos mucho, pero ellos también hay que entenderlos, que también tienen su opinión y llevan haciendo ese trabajo muchos años también.
Sí, sí. Pero el domingo, cuando ves que él va al VAR, ¿crees que te la va a pitar? Cuando dices tú, la va a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensas?
Yo creo que puede pitarlo, pero al final yo no estoy, o sea, no veo ni dónde va el balón y tampoco creo que desvíe mucho la trayectoria del balón o que haya un jugador detrás que pueda meter el gol. Para mí me parece más fuera de juego el gol que metí en Champions el otro día. Claro. Que también, pues ahí sí que pensaba, cuando vi que Saúl estaba fuera de juego, pensaba que lo iba a anular, pero ya te digo que es que no
¿Para ti es fuera de juego esa acción?
Hombre, yo lo que entiendo es que sí. Lo que pasa que está, es verdad que también está muy lejos. Puede ser más fallo técnico del defensa que de lo que pueda perjudicarle Saúl, porque al final él está lejos, pero yo por lo que tenía entendido eso era fuera de juego.
Vale. La acción de la mano del otro día de Carlos Fernández, de la Real, ¿para ti es penalti esa jugada?
Es diferente, esa va también, yo creo que va más a portería y, a ver, ¿qué te voy a decir? También es un penalti para mi equipo.
Claro, eso es lo que no vale precisamente, Álvaro.
Yo he dicho que podía haber pitado penalti también en mi mano, Juanma.
Sí, pero...
Yo he dicho lo mismo, pero es una acción diferente.
Como profesional que llevas tropecientos partidos, si crees que esos penaltis se deben pitar, tú me has dicho que el tuyo, no.
Yo he dicho que lo puede pitar.
Lo puede pitar, pero para ti
es una cuestión de interpretación. Puede ser penalti, es mano dentro del área, es penalti. Antes, mano dentro del área, casi todas eran penaltis.
¿Y el segundo lo mismo, entonces?
El segundo tiene la mano que no está apoyada en el suelo. Entonces, es que ya te digo que no es una cosa que tengamos que hablar nosotros. La tienen que hablar ellos, porque es difícil incluso para nosotros. O sea, no hay una regla. Sí. Antes era mano dentro del área, es mano. Ahora hay que ver si está apoyada, si no está apoyada, si hay otro jugador que puede jugar el balón. Sí. Hay muchas cosas. Yo soy honesto, sabes que casi siempre. Y cuando no es porque para protegerme de que no me maten nada. Te digo que pueden ser las dos, igual que el año pasado en Anoeta, pues yo me fui con un gol anulado y nos fuimos empatando.
Dime dos cosas. ¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
No, pero quiero que me la digas tú.
No, ya lo sabes.
Bueno, me estás respondiendo. O sea, no.
Ya lo sabes.
Vale. ¿Te parecen bien los comunicados de Gilmarín?
Estás calentito hoy, ¿eh?
ya te dije que hacía falta una buena entrevista de Morata en el partidazo.
No, hombre,
claro que nos cuesta mucho.
Me parece maravilloso. Es el que me paga como para decir que me parece mal.
Vale. Vale. Llevas 10 goles en 10 partidos. ¿Vas a marcar más goles que Bellingham este año?
Joder. No, pues ojalá, hombre, ojalá que sí. Y ojalá que sigamos ganando. Y ya lo he dicho siempre, que es lo que me importa de verdad. Y ojalá que pueda seguir ayudando. Y cuando me toque ayudar de otra manera diferente a la que la estoy haciendo ahora, lo he hecho siempre toda mi carrera, no he puesto nunca una mala cara, no he hablado nunca mal y lo seguiré haciendo.
Vale, pero no te atreves a apostar. O sea, yo
no,
es
no,
que era
no,
por...
No.
No, no, vale. Vale. Es que es muy bueno este, también, ¿eh?
Sí, sí, muy bueno.
¿Te parece el mejor en este momento?
Bueno, es uno de los mejores, sin duda, lo está demostrando, no tengo que descubrir nada ni decir ninguna mentira. Es un jugador de un nivel, pues, superior y bueno, nosotros tenemos a Antoine, ellos tienen a Bellingham, nosotros también tenemos muchos jugadores que creo que van a seguir creciendo, Riquelme, Lino, creo que tenemos una gran plantilla nosotros también.
¿Hay que luchar por ganar la Liga? ¿Puede
sí,
ganar la Liga el Atleti? ¿Puede ganar la Liga el Atleti?
Por supuesto, es muy difícil, pero claro que sí, hay que luchar por todo. Al final, el año pasado, al principio de la temporada, cualquier partido de estos últimos cuatro que hemos ganado, no los hubiéramos ganado. Hay algo que no sé si es suerte, si es dinámica, si es ambiente positivo, pero hay algo diferente.
¿Habláis de eso en el vestuario? ¿De ir a por el título?
Sí, hombre, claro que sí. Sabemos que, pues, por ejemplo, el día del Valencia, que era una cagada, porque tenemos que sacar todos los puntos posibles y esperar a que fallen Madrid y Barça.
¿Quién es más rival para vosotros en la Liga por el título? ¿El Madrid, visto lo visto, o el Barça?
Bueno, todos. Al final son equipos que tienen unas plantillas increíbles y los dos son rivales por igual.
¿Qué quieres que pase en el Clásico del 28 de octubre?
Que pierdan los dos.
Ya, pero es que eso no va a pasar.
Pues no sé, no sé. Depende de cómo estemos nosotros también y todo depende.
Oye, el otro día cuando le metiste los goles al Madrid, los celebraste con mucha intensidad, con mucha rabia. ¿Te pone más meterle goles al Madrid?
Como cualquier gol que he metido con la camiseta del Atleti.
Como cualquiera,
sí,
no lo sé.
Como cualquiera. Celebro todos los goles con mucha rabia y obviamente es especial meterlos en nuestro estadio contra el Madrid.
Oye, ¿puede ser que en el primero estuviste a punto de hacer el Siu de Cristiano Ronaldo?
No.
¿Cómo que no? Parece que saltas y que vas a hacer el Siu de Cristiano Ronaldo y luego
dijo
que te echas para atrás.
No, me dijo, fui a darle los abonos por la mañana a mi abuelo y me dijo, mira, antes de que ya no voy a ver muchos más partidos contra el Madrid, y me dijo que quería que hiciera eso y no tiene nada que ver. Alguien me lo dijo, pero no tiene nada que ver.
¿Tu abuelo
me dijo
que
él
es,
que lo hiciera?
Tu abuelo que es muy, muy, muy del Atleti, ¿no?
Sí, mi abuelo, nuestra relación cambió cuando no estaba en el Atleti y bueno, gracias a Dios ahora le veo más a menudo y la verdad que es el primer aficionado y el primer crítico también con nuestros partidos.
¿Tan mal le pareció que te fueras al Madrid?
Sí.
O sea, en
muy
serio,
mal.
¿Llegasteis a dejar de hablaros por irte al Madrid?
Bueno, él es muy sentimental con el Atlético de Madrid y al final pues él fue quien me regaló mis primeros balones, mis primeras camisetas y obviamente pues él, ya tengo que lo vive el Atleti de toda la vida de una manera, pues como se vive del Atleti.
Qué fuerte. Oye, ¿tienes tres niños y una niña?
Sí.
Tres niños y una niña. ¿Final de tu etapa como padre o esto va a seguir?
Bueno, eso yo no te puedo contestar ahí.
O sea, no te cortas la coleta de momento.
¿Tienes que hablar con la jefa? No, yo de eso nada. No, la verdad que hay que pensarlo bien porque la última vez tuvimos un gran susto, entonces
sí.
Entonces hay que pensar las cosas bien, tenemos mucha suerte de tener la familia que tenemos y bueno, en el futuro Dios dirá, pero ya te digo yo que no tengo mucha opinión.
Lógico. A ver, Miguelito, preguntas para Morata y que hay una persona que le quiere saludar.
Tengo un par de ellas rápidas. Me ha comentado mi compañero Abel Madrigal que eres el quinto jugador que más pasta ha movido. 189 millones por detrás de Neymar, Lukaku, Cristiano y Dembélé. Dos etapas en la Juve, dos en el Madrid, dos en el Atleti, en el Chelsea. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿crees que te hubiera gustado marcharte o quedarte más tiempo en algún club de los que has estado?
No, la verdad es que no, porque he sufrido muchísimo en muchas experiencias, pero he disfrutado mucho también diferentes culturas, diferentes países. Y sobre todo hay mucha gente que a mí me hace mucha gracia cuando veo memes y la gente se ríe de mí, que digo, era mi sueño, era a ver qué niño no sueña con jugar en todos los equipos que yo he jugado y jugar en la selección española. O sea que al final la gente muchas veces se ríe, pero más me río yo, más toda la gente que se ríe de estos, pues estos vídeos, estos comentarios o estas fotos que pone la gente por ahí, a mí me hace mucha más gracia porque realmente mucha gente que me critica eso seguramente se hubiera cambiado por mí.
Y sé que no es lo más importante para ti porque siempre dices que prefieres los títulos individuales, pero eres el quinto máximo goleador en la historia de la selección. Vas a cumplir 31 años, estás por detrás solo de Silva, Torres, Raúl y Villa. Estás a 11 de Raúl y a 26 de Villa. Joder. ¿A quién te haría más ilusión adelantar y a quién crees que puedes alcanzar?
Bueno, lo cambiaría todos los goles que he metido por ganar una Eurocopa como como lo ha hecho Villa o vamos, es que no me importa para nada. Ya solo el hecho de estar aquí, te puedo decir cualquiera de esos que me has dicho cómo era yo cuando les veía, Silva, Fernando Torres, El Guaje, Raúl, a cualquiera que le preguntes de ellos te dirá que lo que significan para mí. Silva me ayudó muchísimo, Fernando cada vez que le veo con él es encantador conmigo. El Guaje el otro día me pidió una camiseta para su hijo y le decía yo, pero o sea, me decía, no, a ver si te ha sobrado una camiseta, y le digo, Guaje, que te doy esta con la que he jugado el día del Madrid. Es increíble solo que mi nombre esté ahí en el futuro y yo le doy un valor que seguramente ninguna persona le dé, el estar solo ya en esa lista. Me acuerdo a Fernando Hierro que me dijo también un día, no, ya me pasarás un día, y creo que llevaba 6 o 7 goles con la selección y bueno, al final sigo haciendo mi camino, sigo trabajando y ojalá que pueda meter muchos más, pero no me preocupa ni me pongo un objetivo, ni pienso ni nada. Lo único que pienso es en disfrutar de estar aquí, cosa que muchas veces al final por los momentos que he pasado en mi carrera pues no disfrutaba. Ahora cada vez que vengo aquí estoy feliz y nada más que trato de disfrutar, porque creo que no me queda mucho.
Javi Gómez, una rápida.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería hacer 2 rápidas. La primera, ¿cuántas veces has renovado con el Atleti este verano?
Bueno, eso no sé, es que no sé si lo puedo decir o no, pero sí, hay una larga historia que también pues le agradezco a Miguel Ángel y a Andrea Berta pues su confianza, porque me hicieron sentir importante varias veces este verano.
¿2?
Sí.
¿Y cómo se rechazan más de 50 millones netos al año de Arabia?
Bueno, al final es que...
Teniendo mucho dinero en el banco.
No, es... Para empezar, pues teniendo la conversación que tuve con el míster y también pues con la confianza que me dio el club, Miguel Ángel, Andrea y mis compañeros también fueron importantes para tomar este tipo de decisiones, no solo en Arabia, en otros países. Tenía muy buenas cosas para salir este verano, pero por ejemplo, conversaciones con Coque, con Mario, con Marcos, es imposible que te vayas de aquí sin vivir lo que hemos vivido nosotros y este año pues puede ser un año importante.
Oye, termino. Tiene sentido del humor, ¿no?
¿Yo?
Sí.
Sí.
¿Sabes que hablo todas las semanas con el otro Álvaro Morata en el partidazo? Álvaro.
Hola. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, escuchándote con mucha atención a la entrevista. Me ha gustado, ¿eh? Le has dado mucho ritmo, mucha agilidad, mucha velocidad, hasta muchos titulares.
Ya podías haber leído tú el comunicado del otro día.
Joder, ya te digo, tío, de verdad.
Hubieras ahorrado un disgusto, ¿eh?
Tengo un chiste para que cuentes en el vestuario, Álvaro, si quieres.
A ver, venga.
Todo eran risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón.
Te lo voy a explicar. Flojete ese, ¿eh?
Venga, pues cuéntame tú lo mejor. Venga,
es flojete.
Es que he intentado darle toda la gracia al mundo, pero no me ha salido. A ver tú.
Nah, es flojete. Venga. Te sorprendería, ¿eh? Yo contando chistes.
Cuenta uno, venga. Como si fueras Joaquín. No vales para eso.
Otro día.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada, que un abrazo. Que es que
bueno, otro.
Tengo más otro. Relación con...
Otro Álvaro, ¿eh?
Venga, anímate.
Pero si es que tú eres así, claro, es no. Que... Álvaro, que un abrazo, ¿eh?
Bueno, venga, un abrazo.
Gracias. Gracias a ti. Nada. También, Álvaro. Adiós. Álvaro, un abrazo a ti también, ¿eh?
Venga, hasta mañana, en el Valle Fiesta.
Venga, hasta mañana.
Bueno, pues nada, se marcha Morata con una sonrisa después de hablar con su doble. Y nada, mañana viaje a Sevilla.
Ha sido arriesgado, ¿eh?
12 y cuarto.
Ha sido arriesgado.
Al principio se ha quedado un poco cruzado, ¿eh?
No, y al final también. Yo creo que al principio se ha quedado un poco cruzado y luego al final.
Mañana le invitas a un café, Miguelito, y le preguntas, sí, de verdad. A ver qué opina.
Hombre, no sé. Yo creo que enfadado tampoco se ha ido.
No, hombre.
Está gracioso con lo de anímate.
Que hombre, joder, que hay que tener sentido del humor. A ver si esto es lo más grave que le va a pasar a Morata ahora, no tendrá otras cosas en la cabeza.
A ver si en la siguiente se anima y nos cuenta un chiste o...
No, deja. No. Es que no hay que... Realmente Morata no está para chistes. O sea, quiero decir que no tiene ese perfil. No tiene ese perfil, aunque él dice que en el vestuario lo tiene.
Igual pero... te parte, vete tú a saber.
Bueno, tiene pinta, sí. Yo quiero decir, me cuesta verlo. Oye, ha tenido cosas, ¿eh? En la conversación.
Fíjate, yo le veo más maduro que nunca, eso que ha contado él, de que está tranquilo. Siempre le he visto un poco enfadado con el mundo. Y eso se notaba en el campo. O sea, ese carácter que él tenía se notaba en el campo y últimamente creo que está viviendo su momento de mayor madurez. Tiene 30 años ya, que tiene voz de niño y aspecto un poco de ser un eterno juvenil, pero tiene 30 años y ahora, quizá por lo que está haciendo en el campo, que está teniendo regularidad y está marcando goles, le he visto más tranquilo en la entrevista, más maduro y bueno, en su mejor momento como profesional. Ojalá se asiente en un gran club y ojalá se asiente en la selección.
Repasemos, hablando titulares, le queda poco, está mejor que nunca, no le pitan igual en el Atlético que cuando jugaba en el Madrid, ha renovado dos veces este verano, ha tenido un montón de ofertas admitidas para marcharse.
Ha dicho, los que me critican se cambiarían por mí. Exacto. Los que me critican se cambiarían por mí, ha dicho, ¿eh?
Para mí, Rico todavía no ha dicho el titular llamativo de un vestuario del Atlético de Madrid. Me parece una gran novedad que hablen en el vestuario de ir a por un título. O sea, es totalmente opuesto de lo que decía y lo que ha vendido siempre Simeone.
Bueno, pues también.
Me parece un cambio de filosofía grande. Luego ya, como decía Rico, está muy bien la respuesta para querer contentar a toda la afición rojiblanca. Ya debe revisar los últimos arbitrajes desde el comunicado para afirmar lo que ha dicho.
No, perdona, la respuesta para contentar será lo que él piensa.
Totalmente
no puede decir lo que él piensa, pero que tú no estés de acuerdo.
Totalmente opuesto a la realidad de los últimos arbitrajes que ha recibido el Atlético de Madrid, lo que ha hecho.
Pero no, yo creo que habla más de dos partidos, ¿no? Habla con más perspectiva.
Creo que está claro lo que ha querido decir, lo que ha dicho y lo que ha insinuado, aunque no lo haya dicho finalmente con sus propias palabras. Y es lógico, y seguramente si mañana juegan un equipo de mitad de tabla para abajo y le hacen la pregunta,
será peor, claro,
de que si le respetan más en el Metropolitano que jugando pues en otro campo de otro equipo, sí, que esté jugando por el descenso, va a decir exactamente lo mismo. Pero es que esto es algo que te lo dicen, si no todos, prácticamente todos.
Ahora, te digo una cosa, de los penaltis, de las manos en el área, yo creo que los jugadores no tienen tampoco ni una idea formada, pues claro, pero tampoco tienen la valentía de decir claramente lo que piensan.
No, porque al final es apreciación, Juanma. Estamos como estábamos antes del VAR. Al final es una cuestión de apreciación.
Pero él puede decir, pues mira, para mí mi mano no es penalti nunca. Y la de Carlos Fernández, pues puede ser penalti porque está en la línea hacia la... Un argumento, pero es que yo creo que los jugadores tampoco participan
de
este debate.
Ha estado mucho mejor que algunos de vosotros, porque la mano de la Real Sociedad de Carlos Fernández ha dicho que no está apoyada y que el balón va a portería, y la mano de él que se puede pitar. O sea que Álvaro Morata ha estado mucho más coherente que algunos de los periodistas, algunos de vosotros. Pero mucho más.
Tampoco,
mucho,
no hace falta enfadarse porque tengan otras opiniones.
Está más coherente para ti. Para mí sigue sin ser
que tú
penalti.
No te has visto muchas veces.
Pero le ha preguntado por las manos, Roberto, y le ha dicho, y se lo ha respondido. Escúchate otra vez la respuesta.
Quédate caliente, Foto.
O para mí las dos son penaltis y no es coherente decir que la suya se puede pitar.
Lo habíamos dicho desde el principio, mira, que esto es apreciación y cada uno tiene la suya.
Para mí que Morata diga que su mano se puede pitar o no, no tiene ningún sentido. Perdona que te diga, porque la mano de Morata no es penalti, pero de ninguna forma.
Es que ha dicho,
es que
antes era penalti.
Te la pueden pitar. Con lo que nos han explicado hasta ahora, te la pueden pitar. Y además la ha definido perfectamente, porque había dos árbitros, uno en el VAR y otro en el campo, y para el del VAR era penalti y para el que estaba en el campo no lo era. Era la más dudosa que había.
Vale, pues Morata ha dicho eso y Manol dijo que no sabe lo que es mano, Griezmann dijo otra cosa, es una respuesta más del lío este de las manos que lo tenemos.
Mateu dijo que no era.
Tenemos que entender que
sí
es verdad.
El problema.
Ya, pero Palomar, es cierto que hay un problema con las manos, que hasta los propios jugadores tienen sus dudas sobre las jugadas, y esto desde luego es bastante significativo. Pero podemos entender o pararnos un poco a reflexionar en que legislar todas las manos que se producen en un área es imposible. Es imposible legislarlas.
Hombre, es que si no ya se hubiera hecho.
Y poner a un lado las que sí y a otro lado las que no. Porque hay muchas
estamos de acuerdo en que es más complicado a raíz del VAR que antes lo de legislar las manos. Se han cambiado reglamentaciones casi por el VAR.
Pero eso
antes
no es culpa del VAR.
Era mucho más natural. Porque el VAR en sí no tiene culpa de nada. Pero la reglamentación
no se la pongas. no se la pongas en el debe al VAR. O sea, en definitiva, el VAR lo que es una herramienta para verla a cámara lenta o para verla desde varias perspectivas. Eso debería ayudar. Lo que pasa es que hay circunstancias en el fútbol que legislarlo es imposible.
Bueno. Yo creo que la duda de Morata viene porque esas manos se han pitado.
Sí,
y
sí,
lo,
sí.
Lo ilógico, claro, es que se hayan pitado manos como esa. Yo quiero creer que estamos tendiendo hacia una mayor racionalidad de la que luego nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque como bien decís, es interpretativo.
Claro.
Y lo que para uno es una mano en posición natural, para otro no, pero no para uno de nosotros, sino para los propios árbitros.
Oye, Miguelito, hoy ha hablado en rueda de prensa Brian Zaragoza, el jugador del Granada, que por cierto mide 1,64, no 1,62. Yo dije 1,62, pero no sé si lo dijo Pedrito. No sé si es el más bajo de la liga, con 1,64. Con 1,62 lo era.
Me representa mucho.
Yo pensaba que era Fran Beltrán.
Es verdad, ¿tú has estado al lado de Brian Zaragoza, Miguel?
Todavía no, lo estoy deseando.
¿Para ver quién es más bajo?
Un poquito más alto, yo mido 1,66.
Es más alto, Miguelito.
¿1,66 mides tú?
Tampoco te vengas arriba, Miguelito.
No, te digo yo que más...
Yo estoy yo para irme para arriba.
Yo he tenido entrevista hoy con él y es más alto, Miguelito.
¿Tú has estado con Brian Zaragoza?
Con Brian, es más alto, Miguel.
¿Le has entrevistado?
Sí.
Es un chico que tiene mucho desparpajo en el campo, luego se le ve un poco impresionado. En la rueda de prensa le vi...
Le asusta más los focos de la sala de prensa que si lo coges tú, no, que si lo coges tú en un cara a cara. En un cara a cara se suelta mucho más, te va a gustar entrevistarle.
¿Sí?
Sí.
Yo le entrevisté también hace 2 semanas en el Almería-Granada. Me sorprendió porque es verdad que es muy bajito, pero es que es un chaval que tiene mucho desparpajo.
¿Cuántos años tiene Brian Zaragoza?
22. Y luego se suelta hablando mucho de sus inicios, del barrio.
Ya le veo,
de su
me gusta eso, me parece auténtico que reivindique un poco el fútbol callejero.
Dice él, el titular de la entrevista que doy mañana es eso. O sea, es un orgullo reivindicar el fútbol callejero. O sea, lo defiende a muerte. Dice que le ha dado. Bueno, en una parte de la entrevista me dice. ¿A mí qué me va a decir Araujo para provocarme? Si yo he estado en campos de barrio que me han pegado por todos lados, he ido y he vuelto, les he hecho 4 goles, ahí he aprendido yo, lo que me digan en la élite.
De españoles con 20 años ya no hay fútbol callejero.
Bueno, claro.
Es decir, un soplo de aire fresco que se convoque a un jugador.
Ni con 20, ni casi con 30.
Claro. Es que los que lleguen ahora, yo creo que ninguno ha jugado al fútbol en la calle.
Claro. Se juega al fútbol en las instalaciones deportivas.
Tiene todo de la suerte.
No, perdón. Los que hayan nacido en un pueblo. Solo.
Pero por suerte, muy poco. De verdad, Rico, muy poco, ¿eh? Muy poco.
Incluso cualquier pueblo tiene ya un
ya tiene césped artificial. Juegan por todos suerte. Con unas botas que flipas. O sea, yo veo los partidos de mi hijo y yo digo, pero bueno, ¿cuánto se gastan aquí las botas?
Mira, Juanma, a ver si te acuerdas de una cosa que ha dicho. O sea, es fenomenal que tengamos instalaciones en todos los pueblos de España y en las ciudades múltiples instalaciones y que puedan jugar los niños que juegan bien y los que juegan mal también pueden jugar pagando una cuota y punto. Eso es así. Ahora bien, fíjate el detalle que ha dicho. Yo cuando salía de entrenar me iba a jugar a la calle. Es decir, es absolutamente... se puede hacer las dos cosas. Se puede jugar en un club de fútbol con césped artificial y hacer todo en grupo y donde muchos días yo veo entrenar a niños de 8 o 10 años y están hablando mucho de táctica y el niño aburrido mirando para otro lado porque, claro, si eso, la táctica a los de 30 ya les agobia y les cansa, imagínate a los de 8 y a los de 9. Y luego también está la calle. La calle sigue estando, ¿eh? El problema es que ahora hemos cambiado la calle por la Play y hemos cambiado
y
la calle
los móviles.
Por el teléfono.
Pero
y
si están en los parques, están en los parques los chavales con el teléfono móvil con el cuello abajo sin hablar entre ellos.
Yo por suerte tengo mucho contacto con niños pequeños, porque tengo muchos en casa. Tengo muchísimos en casa. Y el rollo es ahora, oye, es verdad que esto ha pasado así porque tal, porque cual, porque esto por el otro. Digo, pues ¿qué le ha dicho? Dice, un youtuber. Está
tampoco
todo el día.
Tampoco hay espacios como los que tenían.
No, hay espacios, claro que sí, claro que hay espacios, Roberto. No, a lo mejor no tantos, en determinados sitios, pero claro que hay espacios. El que quiere los busca.
Que en las canchas del recreo, que nos hemos inflado todos aquí a jugar partidos en el recreo, les obligan a jugar con balones de espuma.
Eso
para
es verdad.
Que no se hagan daño.
Bueno, eso es verdad.
Y en los colegios que no dejan jugar al fútbol, yo creo que es muy difícil que ahora mismo salga un chico de la calle. Primero porque en las academias les hacen entrenar mucho y tienen el tiempo contado. Es muy difícil que un chaval después de entrenar en la cantera del Madrid o del Barça del Atleti se vaya a jugar a la calle con los amigos. Eso que en nuestra época era tan habitual. Por eso a mí me gusta mucho esta convocatoria porque reivindica un poco el fútbol de antes, del que ya no queda.
Sin
que
embargo,
en 2023 puede salir un chaval de la calle para jugar en la selección, me parece una noticia.
Sin embargo, Guille, estamos de enhorabuena a la selección española. Hoy haciendo un reportaje de la selección para EFE, tenemos a 3 de los 10 mejores regateadores ahora mismo en el fútbol europeo, que son el primero Nico Williams, el que más regatea en la liga, seguido de Brian Zaragoza, y el tercero Yamil Lamal, que por mala suerte se ha lesionado en esta convocatoria, pero que de repente lo que nos faltaba en el Mundial,
sí,
con
sí,
Luis
gente
Enrique
que desborda,
ante
Marruecos, uno contra uno. Sí,
ante Marruecos recordáis que era una impotencia, decir,
totalmente,
es que nadie encara,
sí,
no, nadie rompe
nadie
el muro.
Nadie desborda, sí, sí.
Y nadie desborda, pues ahora de repente tenemos una jornada de nuevos jugadores que dan precisamente lo que necesita España y se salen de este molde tan físico,
ojalá,
tan táctico, y te dan esa alegría en los últimos partidos.
Ojalá
y es una
creen
alegría.
Escuela, de verdad, o sea, ojalá los niños se fijen en esos jugadores, porque hemos estado a lo mejor mucho tiempo sin ese tipo de perfil, y hay muchos niños que han jugado al fútbol sin ese atrevimiento y sin esa voluntad de eliminar un rival a través del regate, también porque los educadores futbolísticos, o sea, los entrenadores de niños, tampoco te permiten que juegues a más de tres o cuatro toques, ¿eh? O sea,
que hay que llamarlo
mismos,
Santi, también, ¿eh?
Claro,
porque Luis de la
juega,
gente
tócala,
está llamando,
tócala,
¿eh? Que antes y luego, sabía, no se les llamaba.
Y luego hay otra cosa que se está... Que está llegando al fútbol, bueno, está llegando, no, haya llegado al fútbol de cantera, al fútbol de niños de verdad, de 6, 7, 8, 9, 10, que el entrenador les dice lo que tiene que hacer en cada jugada. O sea, el entrenador, el niño recoge la pelota y el entrenador le dice, abre, llega el otro,
sí,
párala, juega
al otro
lado.
Hay que dejarles un poco, hay que dejarles
claro,
un poco.
Claro,
que
es como si...
Es que esto es prueba-error también, esto es prueba-error,
claro,
que el niño sepa cuándo tiene que regatear y cuándo no tiene que regatear.
Es que si voy a una clase de matemáticas y digo 4 y 4 y miro de reojo al entrenador y me dice 8, pues no voy a aprender a sumar en la vida. O sea, toman decisiones por los chiquillos.
Hoy me ha dicho un niño, me ha dicho el entrenador que no regatee.
El peor mensaje.
Cuidado, ¿eh? O sea, no, hay que lo intente. Que lo intente, oye, que no regatee en zonas que sean muy comprometidas, pero no podemos hacer que los niños tengan la responsabilidad de una final de la Copa de Europa, porque es que es por donde crecen, claro.
Es que la
incluso...
diferencia es que en la calle se disfrutaba jugando
claro,
fútbol.
Claro, claro. Joder, vaya conversación más parenquita que hemos tenido sobre el fútbol y sus inicios en la calle, el potrero.
Pues de ahí te digo que te va a gustar mucho hablar con él.
Voy a apuntar la fecha, porque esto no lo hacemos mucho.
Con Brian Zaragoza.
Lo vamos a presentar a los premios Panenka, 10 de octubre.
Eso va a tiro.
Va para adelante, venga. Dime.
Te va a gustar hablar con él, te digo, porque hablando con él de este tema, el chico se suelta y pierde ese nerviosismo que ha mostrado en la rueda de prensa, que daba respuestas muy cortas y se le veía atenazado.
Miguelito, ¿puedes conseguir una entrevista con Brian Zaragoza?
Por favor.
Vamos a ver si en alguna zona mixta podemos hablar con él y si no, recogemos el testigo para la siguiente convocatoria.
No, la semana que viene.
Por favor,
si
Miguelito,
se va para Zaragoza. Claro que España juega el domingo, pues la semana que viene a ver si podemos hablar con Brian Zaragoza algún día, si nos, la Granada nos echa
intentarlo,
una mano.
Te lo aseguro.
Ahora te vas para Sevilla mañana, Miguelito.
Pues yo me voy a las 10:10, la selección vuela a las 12:15, a las 6:15 hay entrenamiento en la Cartuja, perdón, a las 7 entrenamiento, a las 6:15 habla Jesús Navas, el más veterano de la concentración, y por supuesto Luis de la Fuente, el seleccionador, hoy ya entrenamiento sin Lamine Yamal, que se marchaba a primera hora, después de ser explorado por los doctores, como te contaba anoche, pues no se ha querido correr ningún riesgo. Y esta tarde ha habido sesión de fotos y de vídeos con la nueva camiseta, que no sé si vamos a estrenar en noviembre, si ya estamos clasificados, o en los amistosos de marzo.
Vale.
Y espero que la que luzcamos, por supuesto, en el Europeo de Alemania del año que viene.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Isaac Avilés Moris, muy rápido. Ha declarado Bilda hoy en la Audiencia Nacional, ¿no?
Sí, señor. Lo ha hecho como investigado y va a ser como testigo, pero definitivamente lo ha hecho como investigado. Y él ha dejado claro que no ha sufrido coacciones ni presiones, Jenny Hermoso por su parte, ni tampoco su entorno. Y todo aquello que escuchamos ayer de la escena de Jorge Bilda recorriendo el avión... Bueno, él dice que ya en el avión vio a Jenny Hermoso un poco abrumada por todo lo que estaba pasando, que había cambiado su actitud en lo que fue las horas posteriores a esa final y esa famosa escena de Luis Rubiales y el beso, y ya en el avión, ella ya estaba ahí afectada, y entonces él, sin que nadie le dijera nada, es decir, Jorge Bilda dice que no ha recibido ningún tipo de instrucción ni de orden de la federación, ni Rubiales le instó a que lo hiciera, sino que él, por voluntad propia, dijo, no quiero hablar con Jenny, que está afectada, y se fue a hablar con sus familiares, en concreto con Rafa, con su hermano, para decirle, más o menos con palabras textuales, le ha venido a decir, yo creo que Jenny tendría que dar su versión de lo sucedido cuanto antes, y esto son palabras textuales, para bajar el suflé. Es decir, para intentar que esto no se haga más grande y que la bola siga creciendo. Jenny no aceptó, tampoco Rafa le insistió en esto, y ahí quedó la cosa con Jorge Bilda, que eso sí ha dicho que él lo del beso, la escena no la vio, que él no la pudo presenciar en primera persona porque estaba otras cosas. Y ha declarado también como investigado Rubén Rivera, que era el de marketing de la federación, que estuvo en Ibiza con las jugadoras. Él dice que estaba todo el día trabajando, que tampoco recibió ninguna orden ni ninguna instrucción de Rubiales ni de la federación, y que le pasaba el teléfono a Jenny porque entendía que formaba parte de su trabajo. Yeah. Él recibió dos llamadas de dos personas, de Miguel García Cava, que dice que fue una, y luego de Albert Luque, que fueron unas cuantas. Él dice que, bueno, que entendía que parte de sus funciones, que eran muchas, era, pues, si está llamando a alguien que quiera hablar con Jenny, pues decirle, Jenny, te están llamando, te tengo que pasar el teléfono. Y un detalle ya para terminar, Juanma, ha dicho que su papel en Ibiza era, bueno, estaba trabajando constantemente, que era muy variado, entre otras cosas, comprar entradas o, por ejemplo, ha dicho, comprar bikinis para las jugadoras o incluso para las acompañantes.
¿Perdona? ¿Ha dicho que tenía que comprar bikinis?
Sí, sí, sí. Lo que hemos podido saber para es que...
¿Y entradas para qué? ¿Se supone que para discotecas?
Pues sí. Supongo que, bueno, parte de su trabajo allí también era intentar facilitar y
porque
que...
era un viaje patrocinado por la
claro,
federación.
Claro, era un viaje
bueno,
de
vale,
la
vale.
federación.
Vale, vale, vale.
Que además se yo creo que se hizo en muy poco tiempo, porque lógicamente sí. Fue un premio por ganar el Mundial y había cosas sin atar y también su papel era un poco pues que ayudar para que las jugadoras estuvieran lo más cómodas posible. Ya, pero,
bueno. Yo te voy a decir que esto de comprar bikinis me parece que es hacerse respetar muy poco, ¿eh?
Desde luego. Pero es una mala, es un mal gesto por parte de ellas y de él.
Hombre,
porque yo soy el de marketing, el director de marketing de la federación y me dicen que vaya a comprar un bikini y le digo, mira, yo es que no estoy para eso. Para
claro
comprar
que no.
un bikini.
Claro que no. O sea, que se preocupe de sí. temas de intercambio, de entradas, discotecas,
eso sí,
restaurantes.
Puede ser. Bueno, puede ser porque eso es el operativo del viaje, pero el resto, vamos. Oye,
yo,
vamos
yo diré más.
No, espera, ahora no. 12 y 29, tenemos que parar.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 230010.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da?
Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! ¡Solo hasta fin de mes! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Antes de cualquier construcción, está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche y 33 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. He dejado con la palabra en la boca a Guille Uzquiano. ¿Quería decir algo, Uzquiano, sobre lo que estábamos comentando sí. de la federación?
No, sobre el viaje a Ibiza, que nació sí. torcido. A mí es que yo, sinceramente, cuando lo escuché en directo, que un premio por ganar el Mundial era que os voy a llevar a Ibiza, me sonó a equipo alevín.
A mí me sonó a cuando ganan los niños lo de Brunete de la Exacto. Morena, os vamos a Euro Disney. Pero bueno,
claro, entonces ahora que decir los bikinis, las entradas para las discotecas, pues no serán profesionales las chicas para irse de vacaciones donde quieran.
Efectivamente.
Y encontrar entradas seguramente regaladas para unas discotecas y comprarse el bikini que quieran. O sea que ya de por sí nació un poco torcido ese viaje, a mí me sonó muy raro.
Vale.
Y yo, Juanma, quiero decirte solo una cosa de todo este tema, y es una, lo que yo creo que es una noticia. Hoy me han contado dónde puede ir a trabajar Jorge Vilda.
¿Quieres
saber dónde va a ir a trabajar Jorge Vilda?
¿Dónde?
Probablemente a la Federación Marroquí de Fútbol.
¡Caramba!
Le han ofrecido ser director deportivo de la parte femenina, evidentemente.
¿Esto va en el acuerdo del Mundial?
Ah, ahí ya me estás preguntando cosas que yo no sé ni quiero elucubrar.
¿Pero qué vas a elucubrar si Jorge Vilda ya no depende de la Federación?
No, bueno, pero igual estaba
guarda muchos amigos y... No, pero yo ahí no voy a
entrar. Jorge Vilda es de nacionalidad española, es la única...
Yo lo único que te digo
se
es que...
Se representa a sí mismo en
es
este
Es que
momento.
A Jorge Vilda recientemente le han ofrecido ser director deportivo de la Federación Marroquí de Fútbol en su parte femenina.
Vale.
Y que supongo que acabará aceptando.
Bueno, pues mira.
Así que nada. Muy bien.
Vale.
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 Nos alegramos.
Vamos a Sevilla. Vamos a Sevilla porque tiene nuevo entrenador. Allí está Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Ahí está Víctor Fernández. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Diego Alonso, el uruguayo, nuevo entrenador del Sevilla. La pregunta es muy directa. Víctor, ¿te gusta la alternativa? ¿Te gusta la elección?
Es que yo realmente no conozco a Diego Alonso de nada. Entonces no sé... A mí sí, yo no puedo valorar al entrenador porque es que no lo conozco de nada. Como creo que la mayoría de los aficionados, un entrenador me parece una apuesta tremendamente arriesgada. Prescindir de Mendilibar para jugártela con un entrenador sin experiencia en Europa, sin experiencia en España. Su carrera la ha hecho en México, pasó fugazmente por la selección uruguaya. En el fútbol muchas veces las cosas que se hacen mal a veces salen bien, ¿no? Pero la verdad es que me parece una apuesta tremendamente arriesgada. Hay que darle el voto de confianza al director deportivo, lógicamente, y al entrenador, pero la apuesta es arriesgadísima, ¿no?
Oliva, ¿a ti?
Yo es la primera vez que no tengo una opinión a priori de un entrenador, porque no tengo muchos elementos de juicio, solo lo que me han ido contando en el día de hoy. Sí tuve la posibilidad en el último Mundial de Qatar, que no pasó de la primera fase Uruguay, de asistir a alguna rueda de prensa de Diego Alonso y tal, hombre muy futbolero, y le hemos escuchado ya una primera entrevista en los medios oficiales, mañana será presentado. Pero creo que viene a un sitio muy complejo, muy difícil, como es el Sevilla actual. Y a ver que si nos sorprende o no Diego Alonso y si es capaz de agarrar pronto el equipo. Sí te digo, Juanma, que su fichaje ha causado mucha sorpresa y mucha incredulidad en la gente. Y hoy la pregunta que se hacían muchos aficionados del Sevilla es precisamente esa, ¿no? ¿Quién es Diego Alonso, no? O sea, se conoce, o los que tengan mediana edad y oyentes que estén escuchando el partido hasta ahora dirán, sí, un jugador, aquí se le conoce por su paso por el fútbol español, Atlético Madrid, creo que con Cañete coincidió en el Valencia, en su momento.
Sí. Ahora, Cañete, tú le conoces a Diego Alonso,
sí.
¿no?
Le Málaga, mucho, Murcia, sí. Racing, ¿le conoces Racing mucho? Pero como entrenador, ¿no?
Le conoces mucho. ¿Y qué,
sí,
qué
para,
le, ¿qué le
para mí, sí, para mí es el, a mí es uno de los mejores compañeros que yo he tenido.
¿En serio?
Sí, como persona, un tipo extraordinario. Era, en su momento era, ahora obviamente han pasado muchos años y la gente cambia, pero era un niño adulto, un niño en el sentido de que es un tipo absolutamente con una inocencia tremenda, incapaz de hacer mal a nadie, y con la pasión de un niño por jugar al fútbol. O sea, llamaba mucho la atención la pasión que tenía permanente en cada entrenamiento, en cada jugada, en cada situación, cómo vivía el fútbol. Yo todo lo que el fútbol le dé a Diego Alonso, de verdad se lo tiene merecido, porque considero que yo no conozco a ninguna persona que ame tanto el fútbol como Diego Alonso, y lo digo con absoluta sinceridad. He conocido a muchos enfermos del fútbol, pero no con esa devoción, ¿no?
Pero vamos a ver, la gente te estará escuchando y dirá, oh, Bielsa pero, también era un enfermo.
No, no,
del
claro,
fútbol.
Pero es que yo te estoy
Bielsa,
hablando de Diego
Bielsa
Alonso.
No, perdón, y Sampaoli, por ejemplo, otro.
Yo te estoy hablando de Diego Alonso.
Pero
como
es de ese palo, de ese palo.
Para que entendamos un poco qué tipo de persona
pero
es.
¿Pero es un
¿no?
extraterrestre del fútbol o es una persona?
No, es una persona con los pies completamente en el suelo. Pero bueno, para que te
eso
hagas
ya
una
la
idea.
Diferencia de Sampaoli.
Sí, pues totalmente. Para que te hagas una idea, ¿no? Había un partido de Champions League que teníamos que ganar en Graz, en Austria. Y ganamos bien, ganamos 0-5. Y él salió en el minuto 85, a lo mejor 84, sí. Porque habitualmente no era titular. E hizo dos goles. Bueno, pues con un estadio con muy poca gente ya, porque la gente se había ido, iban 0-3, uh-huh. Perdiendo el Graz, y además no se jugaba nada, y era un estadio pequeño. Cantó los goles que se escucharon en toda Austria. ¿Qué te transmito? Hizo el 0-4 y el 0-5. En el 88 y en el 92.
Pero, ¿qué te transmito? Eso lo hace mi vecino también.
Bueno, Víctor, espérate. Ya lo sé,
claro,
mira.
Mi vecino Cándido.
Mira, Víctor, ya lo sé.
Escuchando
ya lo sé, pero,
cada vez que...
Pero es que yo lo que no le voy a vender al sevillismo es que está todo solucionado,
no,
y que las ligas se le van a quedar pequeñas,
claro,
y que las Champions
claro,
van a ser...
Es que,
no les van
es que
a caber
lleva
10
minutos,
Champions en
lleva
su
10 minutos,
estatal. Yo te estoy hablando
minutos,
de Diego López, que yo conozco.
Que se vaya al Vaticano, digo Alonso.
Como persona, y estoy tratando de explicarte que es un tipo con una gran pasión por el fútbol. Un tipo que ha dedicado su vida al fútbol. Y a partir de ahí, veremos a ver lo que puede dar. Ahora, solamente un tipo que no...
Como entrenador, ¿cómo es?
Puede decir que no tiene experiencia en España, no tendrá experiencia como entrenador en España, pero ha jugado muchos años en España, ha vivido en Madrid, controla la Liga Española perfectamente.
Como entrenador
ya lo sabemos todos que no tiene experiencia en el
español.
Pero no es un no, la Liga no le suena a chino a él. De la Liga sabe mucho más que tú.
¿Pero dónde ha entrenado? Que yo no digo que sea bueno
si
ni malo,
ya has
que yo
contado
lo
tú, que ya lo has claro. contado tú, que ha entrenado en México, claro, pero que no me
historia
digas
de buenos y malos, Cañizar es muy antigua, bueno y malo,
sé.
Que es una buena persona, que es una apuesta
que,
arriesgada.
Hombre, ¿qué quieres
diciendo?
Que te diga, que es un sinvergüenza, pero, cuando no lo es. Que diga, te digo, mira, es un sinvergüenza.
Porque vayan a firmar al Papa.
Es falso, es hipócrita. Pues
que
no te puedo decir eso, digo.
Que vayan al Vaticano.
Y ahora, como entrenador, vamos a verlo, porque lo normal es que traslades su espíritu a cada uno de los jugadores.
Claro,
normal.
A la iglesia va.
Pero no te metas conmigo,
a su hijo.
Que
ahora
yo
habrá
no tengo
que
la culpa de haber elegido el Sevilla un entrenador que no te cae bien. Para ti Mendilibar tenía que haber estado en la calle después del partido de Manchester y ganó una Europa League. O sea que tú, el entrenador, estás de tapadito.
Sí,
estás de tapadito y vas a dejarle trabajar.
No, bueno,
porque a
fíjate,
lo mejor te enseña algo.
Pero no, me enseña no, porque si Mendilibar hubiera estado en la razón, hubiera repetido el equipo que sacó en Manchester y no lo repitió. No lo repitió.
Probablemente se escuchó a todos.
Pero que después de 15 minutos hablando de las bondades, yo quiero que tú, en este magnífico programa, le explique a la afición del Sevilla cómo juega Diego Alonso, simplemente.
Ya lo ha contado él en rueda de prensa, lo tengo que contar yo. Allá quiere que sea un equipo tenga presencia con la pelota, no solamente la presión, ejerza un fútbol combinativo y como todos los entrenadores
eso
modernos,
lo dicen todos, la verdad,
tácticamente
magnífico,
organizado, magnífico. Quiero la pelota, quiero combinar, quiero llegar con muchos hombres, quiero que los laterales sean ofensivos, quiero presionar. Para mí es muy importante situarse después cuando se pierde
y dirá
la pelota.
Recuperación
como
tras
todos
pérdida,
los entrenadores modernos. Y a partir de ahí hay quien lo consigue
bloque
y
bajo.
Quien no lo consigue. Y estoy seguro que si le ayudáis un poquito a Diego Alonso, probablemente como mínimo os va a trasladar la pasión por el fútbol que necesitáis en este inicio de temporada en Sevilla.
Mira, hay una cosa, es que hay unas imágenes en, esto es interesante, ¿eh? Unas imágenes en el chiringuito, yo no las he visto todavía, ¿eh? Las quiero ver, pero que hablan de las dudas que comentaba Oliva que ha levantado. Son unas imágenes que han cazado los compañeros del chiringuito en la ciudad deportiva esta tarde, de Castro y del Nido, y hablando con Víctor Horta, y en un momento en ese corrillo Víctor Horta se va y Castro viene a decirle que veremos a ver por dónde sale esto, porque al final tú y yo nos vamos a cargar con lo que pueda ocurrir.
¿Le han pillado ese off the record? Sí. O sea, ¿le han pillado esa conversación privada a Pepe Castro?
Sí, lo que pasa es que quiero mantenerla en cuarentena, pues me la ha contado Rafa, me acaba de llamar, y quiero verla directamente.
¿Rafa
si eso
Almanza?
Es,
Sí, sí. Y eso, y quiero verla. No, no, no las he visto, pero creo que es una conversación que si que yo hasta que no la vea, ya me voy a llamar.
Pero Almansa la ha visto.
Cañizares. Almansa, sí, claro, claro.
¿Y Almansa
claro,
que está claro. en el Chiringuito ahora o está aquí? ¿O está en Sevilla?
No, no, está en el Chiringuito. Ah, vale. Por eso me ha llamado.
Bueno, pero es que aunque hubieran fichado a otro, estos dos también se iban a llevar la responsabilidad para bien o para
sí,
mal.
Pero, sí, pero el es contexto es verdad, Rico. El sí. contexto es a ver lo que nos han empatado aquí. Que...
Bueno,
sí.
a mí, eso a no lo pueden decir porque ya ellos son los que tienen la potestad de firmar.
La última palabra.
Pero la responsabilidad yo creo que es más del director deportivo, Santi, porque al final el presidente y su adjunto no conocen al entrenador.
A ver, perdón, que de Horda Internacional tenemos a Uzquiano. ¿Lo tienes controlado, Diego Alonso?
Bueno, en Movistar comentamos los partidos de clasificación del Mundial, así que le vi con Uruguay algún partido.
Estaba muerto Uruguay, ¿no?
Estaba muerto Uruguay, destituyeron a Tavares, que como sabéis llevaba 16 o 17 años, y le pusieron a él, y es verdad que reflotó al equipo, ¿eh? Lo metió en el Mundial jugando bien. También es cierto que luego en el Mundial recibió muchas críticas porque le acusaron de amarrategui, los propios uruguayos, y tuvo problemas, al parecer, personales con algún veterano del vestuario. Eso es lo que yo puedo contar, habiendo visto pues algunos partidos de Uruguay. Pero a mí, yo lo que quería aportar es que me sorprende, como decía Víctor, me parece una apuesta arriesgada de un entrenador que no conoce la Liga y no ha venido a Europa.
Que no ha entrenado en España, no que no conozca la Liga.
Sí, bueno, que no ha entrenado en España.
La Liga la conoce
España.
Como
que
tú. Entrenado
los
yo.
Mismos partidos que entrenó mi padre, vamos,
lo que quiero decir es
entrenado,
que...
Pero conocer la Liga, la conoce como nosotros.
En mejor. Una situación muy parecida al año pasado se apostó por Mendilibar, que era precisamente un entrenador que conocía la Liga y que estaba acostumbrado a salvar equipos o a ese tipo de situación de un equipo en apuros. Y en esta vez, en una situación muy parecida, se apuesta por un técnico extranjero, que yo siempre he defendido que puedes apostar por alguien extranjero a principio de temporada, con tiempo para conocer el equipo, para conocer la plantilla, pero que en una situación de emergencia sí me sorprende que se apueste por un técnico como Mendilibar un año y por un técnico que no conoce el campeonato a nivel de entrenador como es este.
Vale.
Bueno, es que no tienen en principio nada que ver, pero eso es una cuestión... del que los elige, él sabrá por qué claro. hace estas cosas.
Mira, yo creo que cuando viene un entrenador nuevo hay que tener, a no ser que lo conozcas perfectamente y tengas una opinión muy formada de él, en este caso yo creo que a Diego Alonso no lo conocemos todos como para tener una opinión formada de él, lo que puede hacer en el Sevilla, hay que tener mucha prudencia. Yo solamente os voy a poner un ejemplo. Cuando Rafa
¿quién no
Benítez,
la tiene?
Cuando Rafa Benítez, ¿no? yo te digo, yo le hago una recomendación y el que ya la
no,
sabe,
pero mueve,
mejor,
Cañizares,
eso que tiene
mueve.
Aprendido.
Pero
eso Santi, que tiene mueve. Aprendido.
Si viene Pep aprendido. Guardiola y Diego Alonso,
no
habrá una
duda.
Opinión distinta, ¿no? ¿O es
no,
la
no,
misma prudencia?
No, no, por supuesto que no. Con Pep Guardiola
claro,
no hay ninguna
es que,
duda.
Vamos,
no
es,
hay
que ya,
duda.
Es que ya cogemos esto con
no
papel
hay ninguna
de fumar.
Duda. Yo lo que te quiero decir es que con Diego Alonso hay que tener la debida claro. prudencia de un tipo que dices... Es un tipo que conoce España, es un tipo bueno. que ha jugado mucho tiempo en España, es un tipo que conoce la Liga. Y ahora te digo una cosa. Cuando Rafa Benítez llegó al Valencia, Club de Fútbol,
muy bien.
Aquí se criticó mucho, como es lógico, por un entrenador que viene de segunda división. Hubo un consejero que formaba parte de tres consejeros que había en la oposición al presidente, cosas que parecen a las que se parecen ahora mismo en Sevilla, que dijo que si habíamos firmado al cordobés. Rafa Benítez es el entrenador más laureado de la historia del Valencia. O sea... prudencia, vamos a dejarle, vale. A ver qué pasa, a ver qué nos cuenta.
Oliva, ¿cuándo llega, Diego Alonso?
Ya ha entrenado.
Ah, ya ha entrenado. Ah, sí, vale. Sí, sí, vale, sí. vale, perfecto. Que, pues nada, veremos a ver cómo le va en esta etapa en el Sevilla. Ya le conoceremos más en profundidad. Un abrazo, Oliva, gracias.
Hasta luego.
Oye, Víctor, dime. El micrófono tuyo...
A la competencia, tío.
Parece verde en lugar de azul. Pues parece que estás en Onda Cero en lugar de la COPE. No sé qué luz tiene.
¿Podéis a los técnicos?
No, ¿cómo a los técnicos? Eso es que lo has metido, lo has lavado con lejía o algo.
No, yo no lo he lavado. Yo tengo el micrófono que a mí me dan.
No, la espuma es verde, la tuya. Y la
no,
de toda la casa...
¿Que será la luz esta, Juanma?
A ver, gira la luz.
Es por la luz.
Es la luz, claro. Es que tienes la luz.
Yo también lo veo verde, ¿eh?
Tienes que entrar bien iluminado.
Claro, es que yo digo... Pensé que eras el donde
haciendo publicidad a la competencia.
O montarme un estudio televisivo. Yo ya es que esto...
No, pero es que así verde no
puede... Tú que estás en el estrellato ya deberías tenerlo, ¿no?
No puedes entrar con un micrófono verde.
Pero entonces, ¿qué hago?
Pues quítale la...
Le doy la luz.
No, no. Ahora ya es azul.
Va ganando azul.
Va ganando azul, ya. Sí, sí.
Esto lo hace el entrenador de Sevilla y le montas un lío.
Claro, pero gordo.
Vamos, Víctor, que tú que estás en estrellato te compras un circulito de esos que dan luz de frente de
no,
Twitch.
No, yo no sé encender ni
te vale
ni
ya eso, ¿eh?
Vale,
50 euros te cuesta.
Un abrazo, Víctor, hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Si Dios quiere. Antoñito Ruiz, hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En 2011 llegó el Cholo al Atlético de Madrid. Había dicho yo 2010.
En diciembre
de 2011.
Sí.
Si cumple hasta 2026, primero si renueva y luego cumple hasta 2016, serán 15 años en el Atlético de Madrid.
Serán 15 años. Sí. En principio hay que decir que efectivamente su contrato expira el próximo año, en junio del 24. Hace ya tiempo que el Atlético de Madrid tiene muy claro que es el único que puede sostener y liderar a un equipo competitivo como es el Atlético actual. Quitando un ratito del año pasado, que hubo ahí un, después cuando cae la Champions, que hubo ahí un momento de bacle antes del Mundial, quitando ese ratito, el Cholo no solo no es discutido por nadie en el club, sino que es el seguro de vida que garantiza la continuidad en el nivel de élite que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid. El domingo ya avanzamos en tiempo de juego con Paquito, que el Atlético tiene preparado ya un contrato. Hoy hemos contado en más detalles la oferta de contrato que le van a presentar al Cholo es por 2 años, es decir, hasta junio de 2026.
Más pasta ya no.
No, incluso se va a bajar por segunda vez. Él ya se bajó en la última renovación, ya se bajó el sueldo, creo coincidiendo con la pandemia y con todos los problemas que tuvo el club, que se lo bajaron todos, los jugadores y el entrenador. Y ahora él cobra 16.7 netos, no 23, 24, 25, como he oído por ahí. Cobra 16.7 y está, yo creo que está dispuesto a bajárselo todavía un poco más. Además de premios, variantes y cláusulas especiales por títulos, por meterse en la Champions recuperaría a lo mejor parte de la bajada. Y ahora solo falta que las dos partes se reúnan de manera oficial, porque todo esto es el borrador que tiene el Atlético de Madrid y que le va a ofrecer al Cholo, sabiendo que el Cholo quiere seguir en el Atlético de Madrid. Todavía Natalia Simeone no ha acudido a la cita de manera oficial, es decir, no ha ido a sentarse con Miguel Ángel para firmar el contrato y negociar o discutir lo que ella entienda que no está bien, pero a mí me cuentan gente cercana al Cholo que él está muy contento, que está muy feliz.
Es verdad que esto el año pasado a estas alturas chocaba más que este año a estas alturas. Es decir, el año pasado nos dicen en noviembre, octubre-noviembre, que el Cholo sigue hasta 2026 y dices tú, bueno, ojito, ya quiero verlo. Y este año, sin embargo, yo veo... No. Veo el campo más feliz, el equipo
revitalizado.
Porque muchas veces nosotros vemos la parte y los que negocian ven el todo. Y si tú miras el todo de Simeone...
No, el todo es increíble.
Pues
el todo es buenísimo.
Todo no se puede discutir, pero sí es verdad que el año pasado, acordaros con... No sé si fue antes o después del Mundial, estaba el Atlético
antes,
todo prácticamente, ¿no?
Sí, sí.
Y luego Morata te ha dado pistas en la entrevista. Algo ha pasado ahí este verano, la reunión entre Morata y el Cholo es una clave de ellas, y luego la intervención de Coque y demás. Yo veo el equipo revitalizado para ir más allá. O sea, un jugador del Atlético de Madrid diga hoy abiertamente vamos a pelear a por la Liga, que parecía eso un anatema antes, me parece que algo ha cambiado.
La sensación que da es que el Cholo, después del Mundial, ha retomado el pulso de la plantilla y de la afición, que en un momento dado estaba dividida. No sé si al 50%, pero había división de opiniones, y hoy seguramente no tenga el 100%, pero está mucho más cerca, o es mucho más amplia la gente que apoya al Cholo que la que no.
Es que yo creo que el equipo está jugando mejor, es indiscutible.
Y yo creo que lo que estaba más dividido, y eso Antonio sabe mucho más, era alguna parte del vestuario que yo creo que no coincidía todo con la línea que marcaba el Cholo, claro. y ahora sí lo están.
Pero afortunadamente para el Atlético de Madrid, la parte que más dividía el vestuario ya no está.
Claro.
La parte personal, persona, miembro del vestuario que más dividía y más...
¿Pero Joao Félix era capaz de eso? ¿Tenía capacidad para dividir el vestuario Joao Félix?
No, hombre, lo que pasa es que al final nadie le...
Al final nadie le echaba mucha cuenta,
pero hubo un tránsito dentro del vestuario, y a mí me lo cuenta gente de dentro, durante todos esos episodios en los que tiraba petos, ponía caras, insultaba al entrenador en un cambio...
Sí, pero yo creo que no tenía nadie con él, ¿eh? Es decir, era un problema suyo, claro, y del Cholo, no de un grupo de
Cuando
jugadores.
Le calaron en ese sentido, me consta que Coque y Griezmann se acercaron a decirle algo. Lo que pasa es que Coque y Griezmann no son Godín, Juanfran y Gaby. Te quiero decir que en aquella época lo habrían liquidado de una manera más rápida, y Coque y Griezmann son más educados, más correctos, y el chico siguió haciendo lo que le apetecía.
Antonio, gracias.
Un abrazo.
Ahí queda la noticia, el Cholo 2026. 12:52, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araújo.
Mira, decía un oyente, ¿dónde están ahora los que se burlaban de Álvaro Morata? Vaya inicio de temporada, algunos están ya escondiditos en su cueva. Morata insinuando que en el Madrid los árbitros le trataban mejor. Qué lástima no se atreviera a decirlo cuando estaba allí. ¿Cuánta razón tiene Santi Cañizares? Mi hijo, con 16 años, es mucho más feliz en sus partidos de recreo y en las pachangas con sus amigos que en su equipo con tantas rigideces y con tan poca libertad. Pero ¿cómo van a jugar los niños en la calle al fútbol si en casi todos los parques pone prohibido montar en bici, prohibido patinar y prohibido jugar a la pelota? Vivimos en el país de las prohibiciones. Y otro oyente decía, si el de marketing de la selección masculina fuera una mujer y le mandan a comprar calzoncillos a los jugadores aquí en España, se lía la de San Quintín.
Con toda la razón.
Mira, y escuchad a otro oyente que habla del partido entre el Madrid y los Dallas Mavericks de esta noche.
Buenas noches. A mí hoy el partido de los Mavericks contra Real Madrid en el Wizink Center me ha recordado o me ha presagiado cuando Manolo Lama se jubile y vuelva de invitado a la COPE. Ese estudio de la COPE, esos compañeros llorando, que habrán puesto por detrás a París, pero bueno, ahí ese día llorarán. No, y no. Esa ilusión y esa emoción cuando Manolo Lama se jubile y vuelva al estudio de la COPE.
Cuando Lama se jubile, cambiamos la cerradura, pero vamos, aquí no entra ni aunque venga con una acreditación del gobierno, vamos. Oye, que lo de los bikinis lo hemos criticado. ¿Y ya está? O sea,
yo lo que critico es que el responsable de marketing se vaya a comprar
criticarás también que le manden
no, me parece
a las chicas también se puede hacer que
claro, me parece un absurdo como una catedral.
No, un absurdo no, una falta de respeto. Correcto. Que ellas le manden a él ir a comprar bikinis, si eso es verdad, es una falta de respeto.
Y que él vaya significa que le pueden mandar.
Es verdad. Pero que esto, lo que yo creo que se refiere el oyente es que el pollo que se organizaría si se entera a la sociedad que el equipo de chicos manda a la encargada de marketing a comprar bañadores. La que se lía con el equipo, con toda la razón.
Pero es que para que se produzca el hecho hay que ir a comprar los bikinis o los bañadores. Y eso lo hace el de marketing, no las chicas.
Pero otra vez, Miguel, pero Miguel, le mandan las chicas, joder, no
sí,
seamos... Claro,
que sí,
el primer gesto de mala educación es de la que manda ir a comprar un bikini.
Bueno, pues
luego
yo creo
él
que
es tonto por ir, pero la primera que tiene mala educación es la mujer, que no habrán sido todas, que le manda a ir a comprar un bikini.
Pues será que ella ha ido otras veces a comprar algo, porque...
Me da igual, como si va todos los días, es una mala educada, así de claro. O sea,
a mí me parece que el que se equivoca es el que hace el recado.
Pero Miguel, por favor, ¿cómo puedes decir eso?
Que sí, hombre, que sí.
Que se equivoca también,
que
supuesto,
tiene que negarse.
¿Pero y ella tiene que hacer eso?
Los deportistas vedetes hacen muchas cosas.
Desde luego.
Y piden muchas cosas. Y estas acaban de ganar el Mundial y dicen, oye, mandar a uno y coger al de marketing, vete a comprar un bikini. No me jodas. Escucha, le tiene que decir a las tías, oye... el que quiera un recado que mueva el culo.
Yo no voy a opinar si es la primera vez crítica o la segunda que lo hace, pero lo que te puedo asegurar es que el director de marketing de la selección española lo que hace habitualmente es cerrar acuerdos bastante beneficiosos para la Federación
pues
Española.
Pues eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer.
Claro, claro.
Pero en el orden de críticas estará primero las chicas que le mandan a comprar bikinis que él. Que no así se hace valer y dice, mira, yo
efectivamente,
para esto.
Yo creo que en esto estamos todos.
Creo que estamos.
Claro, o sea, claro. Ellas patinan y él, desde luego, es está fuera de lugar.
Que bueno, por lo que se ve, se lo pidieron a quien podía dar el recado.
Habría que ver el contexto también.
Sí, bueno,
claro, claro.
Oye, me haces el favor.
Bueno, estamos hablando de lo que
acaba
han dicho.
Acaba de producirse hasta ahora, Juanma, para mí, una de las noticias más importantes que hemos dado en los últimos meses en el partidazo de COPE. Acaba de decir Craig Taylor, que no sabréis ninguno quién es, pero es el director del Open de Australia, que puede confirmar que ha hablado con Rafa Nadal y que después de llevar muchos meses fuera del torneo, le ha confirmado que vuelve en el Open de Australia de 2024. Bueno. O sea, que confirma oficialmente que va a ser su momento de regreso, cosa que no estaba nada clara, porque él te dijo a ti en la entrevista en Movistar que a ver cómo se encontraba, que podía volver en la tierra, que podía no volver en ningún momento. Bueno, pues acaba de decir Craig Tilley que ha estado fuera la mayor parte del año y que al hablar con él durante los últimos días me ha confirmado que regresa. Nos entusiasma mucho la idea y es absolutamente genial.
¿Llevas el periodismo en la sangre,
no,
Angelito?
¿Sabes quién ha cazado esto? ¿Quién? Porque a mí me ha tardado en llegar. Carlos Ganga, desde la redacción del Partido Azul. Ah, bueno,
otro que lleva el periodismo en la sangre.
Ese sí.
Equipo.
Ojalá equipo. Fuera trabajador, además. Sería ya tremendo. 12:57.
Si curras siete veces más que tú.
Además, un tío.
Por eso, siete veces más que yo no quiere decir ser trabajador. No quiere decir ser trabajador. Todavía no llega al mínimo. 12:57, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Otra noche de guerra.
En la radio.
En la radio. El ejército israelí.
Todo pasa en COPE.
¿Qué utilización se va a hacer de los rehenes civiles que han sido capturados por los terroristas de Hamas?
Hamas está adoptando métodos y operativa de Daesh.
A solamente 20 kilómetros de la franja de Gaza.
Mi casa está temblando de los bombardeos y de los misiles que caen alrededor.
Berseba es una ciudad que está a 40 kilómetros hacia el sur.
Y es médico madrileño, trabaja como anestesista.
En herida de bala, sobre todo.
A esta hora saludamos en directo al ministro de Asuntos Exteriores de España. ¿Cabe alguna lectura?
Nadie ha visto venir este ataque, mucho menos este ataque terrorista.
En la radio, todo pasa en COPE.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:03, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, afrontamos el tramo final, nos vamos a Barcelona, está preparada ahí Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Barça, por cierto, ¿el Barça está entrenando, están de vacaciones o qué hacen esta semana?
Sí, Xavi les va a dar unos días libres, aprovechando que hay muchos jugadores fuera con sus selecciones y que tiene a 6 futbolistas en la enfermería. Lo que pasa es que algunos van a recuperarse de forma voluntaria o otros también lo que hacen es ir a entrenar por su cuenta ahí en la ciudad deportiva porque no tienen los minutos que querrían.
Lamine Yamal,
Íñigo Martínez, Sergio, sí. Roberto.
¿Lamine Yamal va a llegar al Clásico?
Sí, sí. De hecho, Lamine Yamal va a llegar al próximo partido después del parón de selecciones, que es el 22 de octubre contra el Athletic Club, aquí en Montjuïc. Así que estará en el próximo partido y evidentemente también en el Clásico el 28 de octubre.
Vale. Estas son las declaraciones de Fermín López, el jugador del Barça, en Mundo Deportivo, hablando de la salud. Hoy era el Día de la Salud Mental. El Día de la Salud Mental, algo...
Día Mundial.
Día Mundial de la Salud Mental, algo importantísimo. Y que felizmente los deportistas lo están poniendo de manifiesto, le están dando una relevancia en los últimos tiempos que antes no se le daba en el deporte. Están naturalizándolo y eso ayuda muchísimo, sobre todo a la gente joven que le cuesta pues exteriorizar los problemas que pueda tener de este tipo, ¿no? Fermín López, en esta entrevista con los compañeros de Mundo Deportivo, ha desvelado los problemas que él tuvo también de salud mental cuando estaba en la Masía.
¿Y en algún momento sí que estuviste tan bajo de decir tiro la toalla?
Sí, la verdad es que ya en juvenil de tercero, que hubo una época antes de Navidad que llegué a mi límite, no aguantaba más, era mucha frustración, lloraba bastante, sí, lo pasaba mal, intentaba cuando estaba solo, pero a veces la gente pues, también lo veía, estaba decaído, no, pero bueno. Al final yo creo que todo el mundo pasa por alguna etapa así y bueno, yo creo que me ha hecho pues ser más fuerte mentalmente y me ha ayudado para que cuando me vuelva a pasar este tipo de circunstancias pues me lo tome de mejor manera.
¿Necesitaste algún tipo de ayuda psicológica? ¿Te la ofreció el club? ¿La pediste tú?
Sí, es verdad que tuve ayuda psicológica un tiempo aquí en la Masía. Y bueno, la verdad que me fue bien, al final lo iba controlando poco a poco porque yo... me enfadaba mucho, me frustraba mucho y me comía mucho la cabeza, entonces pues eso mentalmente es malo para pues yo sé, a la hora de estudiar o ya se estaba todo el rato pensando en lo mismo. Bueno, la verdad que gracias a la Masía y mis padres también lo pude llevar de una mejor manera.
Qué bien, qué bien explicado y con qué naturalidad. Y hay una cosa que me encanta de lo que dice, que es si me vuelve a pasar, cómo él es consciente de que esto es algo que se puede repetir en la vida por cualquier circunstancia, en el momento que se tuerzan las cosas. Muy bien, Fermín.
Yo creo que la palabra exacta es esta, la naturalidad, sí, con la que hay que afrontar estas cosas sin ningún tipo de complejo y con la sinceridad de poderlo exponer ante la opinión pública para saber que ellos, ante todo, son personas y tienen las mismas crisis por distintos motivos que podamos tener los demás y que necesitan el mismo apoyo que necesitamos los demás.
Es que yo creo
cada vez son más, ¿no?, los que lo verbalizan públicamente. Sí. También lo hizo Ferran Torres hace unos meses, dijo que se sentía que estaba en el pozo y por eso recurrió a la ayuda psicológica y ahora aparece otro. Ya le hablamos, ¿no?, de que es Ferran Torres el renacido, él mismo se llama el tiburón y parece otra persona. Y Xavi, en el caso de Fermín López, siempre insiste en que debe creérselo más, que debe tener más confianza en sí mismo porque puede llegar a ser un centrocampista muy importante para el Barça para muchos años. Y eso creo que, como lo dice tanto públicamente, es para que le entre también en la cabeza de Fermín, que es muy joven, pero que a veces también, por esa juventud y esa falta de experiencia, necesita más confianza. Y también dice en la entrevista que en esa etapa tan complicada que vivió, aparte de la ayuda psicológica, también se apoyó mucho en los suyos y cita a Gaby, que no se separó de su lado y ahora siguen siendo grandes amigos y comparten también vestuario.
Por cierto, Marca, José Félix Díaz, está informando que Brahim se decanta por Marruecos, que elige Marruecos para jugar.
Se veía venir. Sí, llevaba esperando mucho la llamada, no se estaba produciendo, no está teniendo tampoco los minutos como para que Luis de la Fuente confíe en él y Marruecos ha llamado mucho a su puerta hasta que lo ha conseguido.
Vale. Tú, Cañete, en tu época, el tema este de la salud mental era más difícil de gestionar, supongo, ¿eh? O sea,
ahí... Y ahí dice una frase, Fermín, que al final todos hemos pasado por algo parecido. Y es verdad, porque el fútbol es exigencia y ante la exigencia hay veces que respondes y veces que no respondes, por rendimiento, por circunstancias o por lo que sea. Yo te diría que dos apuntes. En el fútbol que yo jugué en la cantera del Real Madrid, o sea, no es una cantera baladí, es la cantera del Real Madrid, y hubo una vez que fuimos a un psicólogo. ¿Y sabes lo que fuimos a un psicólogo? Pues los 10 o 12 jugadores que teóricamente teníamos más expectativas,
para que nos evaluaran a nivel psicológico, pues cuáles eran nuestras capacidades, ¿no? Esa es la única relación que tuve yo con un psicólogo en mi época de juvenil. O sea, no existía este tipo de cosas. Pero es verdad que todos hemos pasado por circunstancias de no poder responder a la exigencia, sobre todo en el caso de los porteros, cuando no eres titular, que estás todo el año en el banquillo. Y te diré que cuando yo he tenido picos de rendimiento negativo, ya en mi época en Valencia siempre han coincidido con problemas personales que he tenido, ya sean de tipo sentimental, ya sean de tipo familiar, ya sean de tipo de todo el tipo que te puedas imaginar. Y yo siempre digo que cuando hay un jugador que normalmente es un 8 jugando al fútbol y de momento baja a su rendimiento a un 4 y lo hace de la manera constante en el tiempo, 3, 4, 5 meses...
Hay algo detrás.
A este chico algo le pasa.
Claro.
No sé lo que es, no lo puedo saber, no lo conozco. Sí, sí. Pero a este chico algo le pasa, no tiene la mente limpia.
Sí, sí. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Negreira, no sé si lo habéis comentado porque sí. Se ha hecho viral su llegada.
Oye, la caída que ha tenido el hombre.
O sea, sí, ha sido aparatosa, tropezaba, se agarraba del brazo de su mujer cuando
no
llegaba
al suelo de milagro,
la ciudad de la justicia. Sí, perdía el equilibrio y se ha caído al suelo justo delante de los medios de comunicación. No se ha hecho daño, su acompañante, el abogado, le han ayudado a levantarse y después ha seguido caminando hasta la entrada del edificio. Ha ido concretamente al Instituto de Medicina Legal, ha estado unas 3 horas allí para pasar una revisión médica y ser examinado por un forense, porque tienen que determinar si realmente no está en condiciones de declarar como alega por demencia. Pero o si
él
está
tiene diagnosticado
tiene dos informes.
Han presentado un informe de una psiquiatra donde dice que tiene Alzheimer, demencia.
Eso dos es lo informes que... y ahora lo tiene que ratificar ese examen forense. Yo, Juanma, por la información que tengo y por los inputs que me llegan, veo muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que Enríquez Negreira padre declare en el juicio, pueda declarar. Lo veo muy difícil.
O sea, que este tribunal médico
ha hablado
va a decir...
Hay una persona que fue exárbitro, que ha sido la única persona que ha tenido contacto con Negreira en estos últimos días y con su mujer, sobre todo en la zona del Mediterráneo, de Valencia, porque Negreira ha ido a Barcelona, pero va y viene, y ha hablado con esa persona y Negreira tiene muchas dificultades para recordar muchas cosas. No creo que esa persona que me lo está diciendo me lo se esté quedando conmigo.
Si me permitís, yo
soy
muy difícil. Hijo del Alzheimer. Mi padre tuvo los últimos 13 años de su vida Alzheimer y es algo indisimulable. O sea, no creo que este hombre...
No puedes engañar a un tribunal.
No. ¿Lo tienes o no
los
lo tienes?
Que, y es los que lo hemos tenido en casa, los que lo hemos tenido en casa, yo creo que lo detectaríamos en una conversación prácticamente. Yo, como lo sufrí con mi abuelo y lo vi desde el primer día hasta el último, pues vamos, es que se detecta efectivamente. Es una enfermedad que es muy detectable en la conversación, en la mirada de la otra persona. En sus reacciones.
En la mirada perdida, en esa caída absurda que tiene.
Enfermedad durísima.
¿Pero el Alzheimer es cosa de psicología o de neurología?
Yo creo que es más... No tengo ni idea.
Es neurológico. Es esto, la demencia senil. Hay leves diferencias entre una cosa y otra. Pero bueno... Es una pesadilla.
Así que estaremos hablando de que posiblemente ni Negreira ni Josep María Contreras, fallecido, dos personas claves en el caso, puedan declarar en este juicio.
Vale. Ni Sánchez Arminio.
Claro. Sí, pero bueno, Sánchez Arminio yo creo que es un protagonista, digamos, secundario. Pero principal...
Hombre, secundario, era el presidente de los árbitros.
Sí, hombre, pero más protagonista era Enrique Negreira
o
Contreras.
Pero el jefe de Negreira era Sánchez Arminio.
Sí, pero aquí...
En cualquier caso, tres personas que tendrían que citar a declarar, dos han fallecido y una...
A ver,
vamos a ver qué decretan los forenses, pero en principio alega que no puede hacerlo por demencia.
Protagonista principal, el que paga y el que recibe... A lo que me refiero, uno el que paga y otro el que recibe, el que paga a Barça y sus presidentes, el que recibe Enrique Negreira, y luego hay actores secundarios, efectivamente, Sánchez Armiño y compañía. Eso es a lo que me refiero. Ahora, si me queréis equiparar que el presidente de los árbitros, información, está a la altura de este juicio,
no te vamos a discutir
Enrique Negreira
hasta ahora.
En Barça, pues entonces,
Elena, no te permito que calientes a Fouto a la 1:14 de la mañana.
Que si me lo queréis equiparar con la misma importancia...
Que tú quieres que te lo equiparemos porque quieres guerra, pero no, no te lo vamos a equiparar.
Está fenomenal, Fouto, está fenomenal.
Tú quieres, pero no vamos
a... El hijo de Negreira, ¿en qué raya está ahí?
Dejadlo. No, por favor, ya está. No, en serio. Elena, muchísimas gracias por todo, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos y a descansar tranquilos.
Claro, ya no nos dejas aquí a Foto calentito.
Claro, tú para la cama y nosotros aquí con Foto.
No, pero
Foto,
si no ha sido Elena.
De verdad, antes de ir a dormir, medita un poco.
No ha sido Elena.
¿Tú meditas, Foto? ¿Meditas?
No ha sido Elena, ha sido Juanma Castaño, que ha querido sacar de contexto una frase mía que ya algo me faltaba.
Me está buscando, te está buscando.
Yo medito demasiado, sí.
¿Haces meditación?
Demasiado.
Hay en Spotify cosas, ¿eh? ¿Lo sabes?
Pero meditar, vamos a ver, meditar no es estar en silencio y dejar la mente en blanco. También podéis meditar escribiendo,
vamos a avanzar,
leyendo, haciendo otras cosas que os inspiren y que os permitan estar
con
vosotros mismos.
Él lo hace viendo el bar. Un beso, Elena. Gracias. Hasta luego.
Un beso a todos.
No os vayáis. Atención a esto.
Ya estamos en pleno parón internacional, en semana importante para el futuro de la selección española, porque tenemos partidos de clasificación para la Eurocopa del próximo verano, la de 2024. Es un parón internacional complicado para nuestra selección española porque nos enfrentamos a la selección que tenemos por delante en la clasificación de nuestro grupo y a la que tenemos inmediatamente detrás, ante Escocia y Noruega. Son nuestros partidos, por lo tanto, son encuentros que tienen pinta de estar muy emocionantes, pero nosotros siempre pensamos en ponerle aún más emoción. Cada semana en El Partidazo te presentamos el combi partido de Betfair. Con el combi partido, en cada encuentro que apuestes, puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre con mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente todo a resultado, tarjetas, goles, y así, con el combi partido de Betfair, le pones aún más emoción. Así que, Nacho, vamos a echarle un vistazo a los partidos de España.
El primer partido es ante Escocia, en Sevilla, a las 9:45, pero mucho cuidado porque la selección escocesa es la única que nos ha ganado en la fase de clasificación. Lo hizo por 2-0 y son primeros de grupo.
6 puntos más que nosotros tiene Escocia. Es verdad que España también tiene un partido menos, pero nos aventajan en 6 puntos, por lo tanto son ahora mismo el rival a batir. Vamos a apostar en este partido. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a una victoria de España que marca en cualquier momento del encuentro el delantero del Atlético de Madrid en racha, y además que se sacan menos de 7,5 corners y se muestran menos de 4,5 tarjetas. 10 euros en esta apuesta pueden darte unas ganancias de 69.
Y ojo, porque el segundo partido para España en este parón no es nada sencillo. Tampoco enfrente tendrán en Oslo a Noruega, tercera en nuestro grupo, con el temido delantero del City, Henrik Haaland, buscando ese gol.
2 puntos menos tiene ahora mismo Noruega tras España, y desde luego, por eso que dices, Nacho, no va a ser un encuentro nada sencillo. Primero, porque jugamos fuera de casa, en Oslo. Y segundo, por tener como referencia en el ataque a ese delantero del City que no se cansa de hacer goles. Apostamos con el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a una victoria de España, a que ambas selecciones marcan en el partido y además que vemos más de 3,5 goles. 15 euros en esta apuesta pueden suponer unas ganancias de 101. Esta es la emoción sin límites que le puedes poner a cada partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, antes de que os vayáis y que me quede con Maldini, hoy viene Pedrito Martín a la sección de Maldini. Quiero hablar con el oyente que ayer estaba en Israel y que se venía hoy para España desde Jerusalén, hacia Jerusalén Tel Aviv, y que intentaba venir para España. Pedro Miguel Laborda. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo me encuentro en Lisboa.
¿Lisboa?
No,
has podido llegar a... Bueno, pero has podido salir de Israel. Que tenías que ir de Jerusalén por carretera hacia Tel Aviv, ¿no? ¿Hiciste ese recorrido?
Sí, te cuento. Básicamente, pues esta mañana me he levantado y la agencia pues me ha notificado que el vuelo de Tel Aviv hacia Barcelona, que se había cancelado, y por suerte me han reubicado en uno que venía hasta Lisboa. Entonces pues he hecho el trayecto de Jerusalén al aeropuerto de Tel Aviv en coche, y 2 horas y media más tarde, pero hemos conseguido despegar y afortunadamente estoy ya por aquí, ya estoy cerca de España.
En el trayecto, ¿algún problema? ¿Has notado mucha tensión? ¿Hay muchos controles militares? ¿Cuál es la situación para ir en carretera desde Jerusalén hasta Tel Aviv?
Pues no, la verdad es que no he notado tampoco mucha tensión. Lo único, a la entrada del aeropuerto, que sí que es verdad que había un control militar bastante exhaustivo, pero dentro del aeropuerto sí que había bastante gente, porque al final hay gente que lleva esperando desde el sábado. Estaba hablando con un par de españoles que llevaban desde el sábado, que les habían cancelado los vuelos, pero tampoco se respiraba ese ambiente de guerra, ¿no?, que he podido palpar en vale. otros lugares.
No había caos dentro del aeropuerto, aunque bueno, claro, si hay gente desde el sábado...
No, no había caos.
Vale.
Eso es, no había caos.
Vale, perfecto. Pues nos alegramos de que estés ya cerca y de que mañana esperamos que estés en casa, en Zaragoza.
Pues sí, mañana tengo programado un vuelo a Madrid a las 10 de la mañana, y ahora pues casualidades del destino, pues tengo aquí un amigo que está de Erasmus en Lisboa y pues está haciendo un poco de turismo.
Joder, cómo cambia la vida, ¿eh? Una noche en la guerra y la siguiente noche con uno que está de Erasmus en Portugal, si es que la vida...
Así es.
Pues nada, disfrútalo, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, Pablo. Gracias. Pues mira, Pablo es un español que ha podido salir de Israel, como otros tantos que lo están intentando. Yo hoy he visto unos cuantos en los informativos que no podían, o sea, es que las compañías españolas estaban cancelando vuelos y tal, y a ver si pueden venir cuanto antes, porque lo que se avecina es tremendo. O sea, lo que viene, yo cada vez que escucho hablar ahora a los responsables diciendo se van a acordar generación tras generación de lo que vamos a hacer y tal, uf, me da un miedo tremendo. Compañeros, muchísimas gracias por estar en el partidazo, ¿eh?
Pues nada, hombre, a mandar.
Sí.
Que Dios pille confesados.
A mandar a comprar bikinis. Iros a comprar bikinis. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Llega Maldini enseguida.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini se presenta en la sección, para aquellos que no ven la imagen, que son la mayoría, que lo escuchan por la radio, con una camiseta de entrenamiento de Brasil, o es de competición.
No, es de entrenamiento, la compré en el Mundial del 2014, fíjate, la compré el día que me volvía del Mundial. La compré allí en el aeropuerto y la tengo.
Hombre,
lo bueno
es que las estrellas siguen siendo las mismas.
Sí, exactamente. Sí,
no,
sí.
No ha cambiado.
La tengo bastante cariño, la verdad, esta camiseta. Muchas veces estoy en casa y me la pongo así, además que hace calor ahora aquí en el despacho donde estoy. Pero es bonita esta camiseta.
Pero
sí,
fíjate, no eres tú mucho de camisetas de fútbol. Para ser
no,
lo friki que eres de fútbol,
no
te he visto yo nunca obsesionado con comprar camisetas, ni que
nada,
te guste
nada.
Una ni nada. Es increíble eso, ¿eh?
No. De hecho, de jugadores tengo alguna que me han ido regalando, alguna así muy, muy friki, una de Andorra que me regaló Ildefons Lima, por ejemplo, el partido con Francia. Tengo una de Guinea Ecuatorial que me regaló Rui, el central, de un partido de Copa de África contra Congo, pero cosas así muy frikis, pero 3 o 4, o sea, no soy muy de...
A mí me...
Tengo algunas firmadas por jugadores, por ejemplo, tengo una de Rivelino, sí. Tengo una de Maradona, eso también, pero vamos, no muchas. No
a mí me regaló Scaloni, después del Mundial, una de ¿sí? Messi. No que haya
no
puesto Messi,
en un partido, pero
de partido de, o sea, una de la delegación de Messi.
Qué sí, bien, sí. Qué grande, macho.
Sí, sí. Oye, lo hemos comentado en el arranque, se ha retirado Hazard a los 32 años, qué joven. Está Pedrito Martín. Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Te iba a decir que es la primera vez que participas en la sección de Martín, pero no.
A veces meto el cuerpo por ahí.
A veces se queda, sí, se queda
y te quedas. Sí. Vale.
Sí. Pues fíjate, yo creo que hay muchas cosas que comentar de Kevin De Bruyne, creo que merece la pena que dediquemos
la
sección.
No, de Hazard, no de Kevin De Bruyne.
Perdón, es que estaba pensando que tiene la edad de Kevin De Bruyne.
32,
por eso se me ha ido la cabeza.
32 años,
lo mismo que Kevin De Bruyne. Es decir, para que nos demos cuenta de que Kevin De Bruyne tiene todavía años por delante, tiene un año menos que Toni Kroos, por ejemplo, y no hablemos que Modric. Es decir, se retira a una edad en la que jugadores de élite todavía tienen bastantes años por delante, ¿no? Ya digo, la misma edad que Kevin De Bruyne, es tremendo, y es una pena porque yo creo que Eden Hazard, el Hazard del Chelsea, de verdad que no exagero si digo que para mí, junto con el propio Kevin De Bruyne, ha sido el mejor centrocampista que hemos visto en la Premier en varios años. De hecho, es que es elegido jugador de la Premier varios años. Por ejemplo, en la Premier dan siempre al mejor jugador del partido, ¿no? Bueno, pues solo Harry Kane le supera. Ha sido 62 veces mejor jugador de un partido de la Premier, Hazard, 68 Harry Kane y 54 Kevin De Bruyne. Y bueno, detalles como, por ejemplo, mejor jugador de la temporada, por lo menos yo creo que tres de los años que ha estado en la Premier lo ha sido Eden Hazard, que en los últimos años era imparable en el Chelsea. Pero igual que en el Lille, un jugador que tenía un tren inferior muy potente, entonces cuando recibía de espalda justo al área se giraba y ahí ya si no le parabas en los primeros metros ya era imposible pararle, la pelota muy pegada al pie, jugador que tenía bastante gol. Creo que mejoró bastante cuando se colocó por dentro, porque él jugaba pegado a la banda izquierda muchas veces, pero cuando empezó a cambiar a defensa de tres con Conte el Chelsea, él juega por dentro porque mete un carrilero, lógicamente, y eso le benefició, pero el bajón en el Madrid ha sido... A ver, ahora es fácil criticar al Real Madrid, porque ha sido seguramente el peor fichaje de la historia.
Claro, pero en el momento no hubo voces críticas al fichaje de
Hazard. Por eso
digo,
sería una injusticia.
El Madrid estaba fichando al jugador que quería toda Europa. Eso está clarísimo.
O sea, no fue, sería una injusticia criticar al Madrid por esto, porque cuando le ficha... De hecho, el último partido que hace con el Chelsea es la final de la Europa League contra el Arsenal en Bakú,
sí.
con Emery entrenando al Arsenal, y hace un partido impresionante. O sea, es un jugador que está entre los cinco grandes jugadores del mundo cuando le ficha el Real Madrid.
Sí, sí.
Lo que pasa es que aquí pues no se ha cuidado mucho, sinceramente ha estado muy pasado de peso muchas veces.
Bueno,
las lesiones,
todo. Los datos que te va a dar Pedro Martín son muy reveladores de cómo eran los números de Hazard cuando estaba en el Chelsea y cómo fueron después de fichar por el Real Madrid, ¿verdad, Pedro?
Sí, mira, primero recordar que se retira un jugador que ha estado 17, 18 años en activo en el fútbol profesional. Son 748 partidos, 200 goles, justo 200. El último gol fue en un Celtic-Real Madrid en septiembre del año pasado. Y el último partido, para que no se nos olvide, fue un Madrid-Getafe en mayo de este año. En el Madrid solamente ha jugado 76 partidos. Y sumados los minutos son 3.800. Quiere decir, de los minutos que ha jugado el Madrid en estas cuatro temporadas, él solamente ha participado en el 19% de los minutos. 7 goles, 10 asistencias. Que claro, con los pocos partidos que ha jugado... Pues es normal. En su última temporada en el Chelsea, la 2017-18, la 18-19, perdón, fueron 21 goles, 17 asistencias. Claro, si hubiese repetido en el Madrid estos números, pues hubiese sido lo que fue. En su momento uno de los mejores jugadores europeos.
¿Cuántos goles metió en el Madrid en 4 años?
7.
7 goles.
7 goles.
Es que Bellingham ha metido más en un mes que
Claro, pero Bellingham es un jugador sano.
Ya, pero claro, vino sano,
pero duró un mes sano.
¿Un mes? ¿Se lesionó al mes?
Sí, bueno, de hecho ya empezó la temporada renqueante y a los 2 meses le lesionaron.
Pero Pedro, hay una cosa que es evidente, que es verdad que es una pena la lesión, luego tuvo varias recaídas, pero cuando estaba, nunca dio la sensación de querer forzar para recuperar su nivel, pues estaba de verdad pasado de peso. Ha habido partidos que le hemos visto que no era serio como estaba Hazard. Y yo creo que al final él deja el fútbol con 32 años, que es una locura dejarlo por una locura. Es una cosa muy extraña un jugador
no se verá.
Que ha sido esto.
Es que no se ve.
Porque no se ve, porque yo creo que el fútbol ya le ha superado y ya no se siente con ganas. Y para ir a un equipo, a cualquier equipo que vayas, al nivel que estaba, ser infinitamente inferior al Madrid. Pero es que no quiere seguir jugando y me parece muy significativo que lo deje.
Seguro que se ha dejado bastante, pero es cierto que desde que tuvo la lesión aquella en el partido de la Copa Europa, nunca le vi seguro de los tobillos, nunca. Entonces,
oye,
eso influye mucho en todo su rendimiento.
No recuerdo, ¿al Mundial de Qatar fue? Ya no me acuerdo.
No fue. Yo creo que no fue.
Sí, sí, no, sí jugó. Jugó tres partidos.
Ah, sí, jugó algún partido. Pero
sí, jugó unos minutillos.
Prácticamente
ni sonar. Y nada, testimonial su aportación en Bélgica. Uno de los jugadores, bueno, seguramente el mejor jugador belga de la historia de los últimos 30, 40 años. Y ya nos tenemos que ir a la época de Coleman, de Gerets y esa gente. Pero vamos, los últimos 40 años son mejor.
En cuanto a jugadores belgas de la era moderna, habría tres que es por encima de los demás, que son Courtois, De Bruyne y él. Y bueno, iría por gustos. A mí De Bruyne me parece que ha estado también muy bien. Pero es verdad que el momento del Chelsea fue brutal. Y luego lo de Courtois, ojito también. Sí. Pero son los tres grandes jugadores belgas de los últimos,
últimos
20 años.
No sé si se va a quedar a vivir en España, por cierto.
Él estaba encantado.
Que yo creo que su hijo juega en el Rayo Majadahonda, me parece, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, un hijo pequeño, ¿eh? No es un chaval mayor. Debe estar en infantiles ahora. Me parece que jugaba, no sé si sigue jugando. Perfecto, Pedro, pues hoy ha sido un placer contar con tu presencia en esta prestigiosa sección.
Un grande,
igualmente,
Pedro.
Igualmente, sí, nos tenemos que que ver cada vez que se retira un gran jugador, pues aquí estaré.
Vale, perfecto. A ver quién es el próximo. Un abrazo. Adiós, Pedro.
Hasta luego.
Oye, solo una cosa más, Maldini. Va a debutar Nagelsmann, ¿no? En esta ventana de selecciones como entrenador de Alemania.
Sí, me parece interesante comentarlo. Va a debutar, son dos amistosos, porque obviamente Alemania como organizador no tiene que jugar partidos para la Eurocopa. Va a jugar contra Estados Unidos y contra México. Dos partidos interesantes contra buenas selecciones. Y bueno, tampoco va a ser una gran revolución. Yo lo que espero es tácticamente algunos detalles, porque ya sabemos que Nagelsmann cambia mucho la posición de los jugadores. Pero lo más interesante, Hummels y Rüdiger son los dos centrales con más partidos internacionales. No hay ningún jugador que debute en cuanto a defensas. Ha llevado a Andrich, que es un medio centro del Bayer Leverkusen, de mucho trabajo, de mucho ida y vuelta. Y luego, bueno, a ver cómo está Musiala y Wirt. Yo tengo muchas ganas de ver si pone juntos, que ojito al mediocampo, a Kimmich, a Wirtz y a Musiala. Si pone ese mediocampo es una maravilla. Y luego el jugador que también ha llevado, que puede debutar, es Behrens, el delantero centro del Union Berlin, que es un delantero grandote, de cabeza va muy bien, es el mejor cabeceador que tiene el fútbol alemán, y está llevando más delanteros. Lleva a Füllkrug, a Thomas Müller, que sigue en la selección tras 123 partidos internacionales, y a Behrens, que seguramente debutaría.
Hombre, lo bueno es que está clasificada.
Sí, claro.
De facto,
sí.
Porque organizan la Eurocopa, pero vamos.
Claro, claro. Sí, no, pero fíjate para Nagelsmann, porque Alemania, sí, que siempre tiene que ser una gran favorita, tal, sí, y como está, Alemania ha quedado fuera en los dos últimos mundiales en la primera fase.
Es increíble.
O sea, está que pensábamos, ha tocado fondo.
Pensábamos que Alemania con la camiseta ya llegaba a cuartos mínimo en cualquier competición. Eso ya ha pasado mejor.
Eso ya se acabó. Así que organizar la Eurocopa con tal y como está la selección para Nagelsmann es, bueno, es como se suele decir, ¿no? ¿Cómo es eso de...? Enfermería o puerta grande, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Eso es.
Pues eso puede ser para Nagelsmann. Maldini, ha sido un placer, ¿eh? Gracias.
Lo mismo digo, un abrazo,
gracias,
cracks.
Un abrazo.
Chao, chao.
1:31, cerramos el partidazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque ahora llega el pulpo. El pulpo que... ¿Qué tal estás, pulpo?
Estoy bastante bien. Después, sí, del partidazo viene el temazo de poniendo las calles, claro.
¿Y con qué abres hoy?
Pues fíjate, Juanma, tú cuando eras joven, sacrificaste tu ocio, incluso tiempo de estar con la familia, para poder llegar a ser lo que eres hoy, a día de hoy.
Claro, claro, claro.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, mucho.
Pues vamos a hablar del comportamiento de esta generación de jóvenes que sacrifican muy poco para, ellos prefieren más el ocio y en contra de lo que las empresas les están ofreciendo a día de hoy. Es súper curioso. Voy a dar un dato que la gente va a alucinar. En cuanto tú termines el programa, nosotros arrancamos a poner las calles.
Vale, perfecto. Un abrazo.
Daditas.
Adiós, señoras y señores. Lo dicho, mañana nos encontramos en la radio a partir de las 11:30. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.